COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 30 de enero de 2025. No pudo ser, es verdad que ayer nos quedamos otra vez con esa sensación de no ganó el Tenerife. Y avanzan las jornadas y cada vez quedan menos y se acerca el precipicio del descenso en el que está ahí el Club Deportivo Tenerife con un pie en el aire, ¿no? Mirando hacia abajo y diciendo, ahí está la primera ref. Pero, ¿qué quieren que les diga? Como ayer sí, no por el resultado, por la imagen. ¿Esto significa que nos valga, que justifiquemos todo, que aplaudamos lo que estamos viendo como si no hubiera un mañana? No, pero en la situación en la que está el Club Deportivo Tenerife, hundido en la clasificación, muy lejos de los puestos que dan derecho a la salvación, tan necesitado de victorias, con la ansiedad con la que juega el equipo, con las carencias notables que tiene esta plantilla, ayer el Tenerife mereció ganar. Eso es innegable. ¿Es tan real una cosa? La dificultad de salir de esta situación en la que estábamos, de evitar el descenso, como que ayer el equipo merece ganar. Seguramente a trancas y barrancas, con más corazón que cabeza, generando cada vez más automatismos ofensivos y pareciendo cada vez más un equipo, algo que no ha sido durante toda la temporada, pero con mejores sensaciones, con otras, con la imagen que hubiéramos querido ver del Tenerife desde octubre, al menos, cuando ya empezando mal la temporada se decide cambiar de entrenador y darle un giro de timón al proyecto fallido de Óscar Cano al frente del Club Deportivo Tenerife. Y entonces eligió lamentablemente a Pepe Mel y no a Álvaro Cervera, y ese segundo error ha terminado costando muy, muy caro. No quiere decir que ayer estemos orgullosos del Tenerife, que nos valga. Es insuficiente, hay que ganar, hay que sumar, las jornadas pasan, cada vez va a ser más complicado. Pero creo que estaremos más cerca de ganar partidos y de tener alguna esperanza, aunque acabe siendo irreal, como ayer. Con la forma de jugar del equipo ayer, especialmente a partir de la media hora y en la segunda parte. Y el próximo domingo, ante el Albacete, a las 8 de la tarde, desde las 7, lo van a escuchar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de intentar ganar un partido y ver las cosas de otra manera. Hay gente que me insiste en las redes, por la calle, ayer saliendo del estadio, Juanjo, no nos diga que nos vamos a salvar. Y yo les digo, no, si yo en ningún caso les he dicho que nos vamos a salvar. Lo que les digo es que no estamos descendidos. Y si me preguntan, ¿crees que vamos a descender? Les digo, pues probablemente sí, porque un equipo que tiene 16 puntos después de 24 partidos, va a ser complicado que de repente, ganando 3 de 24, uno de cada 8, pase a ganar 8 o 9 partidos más y empate otros cuantos y le acabe dando para salvarse. O sea que, si vamos a un reparto de posibilidades, de probabilidades, pues lo probable es que el Tenerife descienda. Pero entre lo que es probable, el descenso, la fe que uno tiene y que no se basa directamente en lo acontecido hasta ahora, sino en lo que uno cree que puede pasar, en lo que puede cambiar de cara al futuro, y la obligación que tenemos todos de seguir intentándolo, no queda otra. Podemos, como le decía esta mañana a un amigo, un compañero aquí de redacción, no vayas el domingo. Si no crees en la salvación, ¿para qué vas? Ocupa el tiempo en otras cosas. Y me decía, no, yo voy porque soy del Tenerife. Bueno, pues porque eres del Tenerife, hay que creer hasta el final, y hay que pelearlo hasta el final. Y cuando la realidad te dé de bruces y te diga, ahora sí estás descendido, entonces habrá tiempo de llorar, de lamentarse, de enfadarse o de pensar en la primera ref. Mientras, a seguir peleando, no queda otra. E insisto, como ayer, al menos, merecerá la pena. Realiza Jorge Medina, les habla Juanjo Ramos, arranca hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, nuestro Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy muchas cosas que contar de aquí a las 4 de la tarde en este pues programa en el que vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife. Y empezando por la actualidad. La actualidad dice que ya es oficial la salida de Rubén Alves al Córdoba. Ayer les contábamos en este programa que el Tenerife había llegado a un acuerdo con el conjunto andaluz para compartir ficha. Y el dato que hoy les ofrecemos es que el Tenerife paga más del 40% de la ficha del jugador. Yo no quiero calificar la negociación, porque evidentemente el resultado es muy negativo. O sea, ¿cómo le vas a pagar el 40% a un futbolista que va a jugar en otro equipo si estás tan necesitado de tope salarial? Pues seguramente por esa situación tan precaria. Y porque el Tenerife ha pagado por encima del valor de mercado de los futbolistas en verano. Que un jugador como Rubén Alves esté más cerca de los 400.000 euros de salario que de los 300.000, yo me atrevería a decir que de los 200.000, es un disparate. Un disparate. Alguien de otro club me decía ayer, los salarios del Tenerife son abusivos, exagerados. Y esa es la realidad. En un club de segunda división, que esté entre el quinto y el decimoquinto, si quieres, tope salarial, tienes que tener un par de jugadores que estén un poco por encima de la media, jugadores que estén casi casi en el mínimo, y el resto, el grueso de la plantilla, en lugares que, en función de si estás más cerca del quinto o del decimoquinto, van a ir pues por los 150, por los 200, 220, tienes que ir repartiendo ese tope salarial en escalas, en escalafones, pero evidentemente lo que no puedes hacer es tener a 5 o 6 futbolistas por encima del medio millón de euros. Eso lo pueden sostener los recién descendidos de primera división, pero no el Tenerife. Un coste en tope salarial por encima del medio millón de euros, Bodiger, Enrique Gallego, Ángel, Michael Mesa, Luis Micruz, hablo de coste en tope salarial, porque en el caso de Michael y de Luismi, dentro de ese coste está el traspaso, esta temporada. Se hace prácticamente inasumible si tienes que hacer alguna reforma en la plantilla. ¿Qué creo yo que ha pasado? Pues hombre, si estamos ajustados a alrededor de 10 millones y de repente te dan 2 millones más, pues te haces menos cuidadoso en el mercado. Ah, que me pide 300, dáselo. Y ya lo tenemos, que este jugador es importante. Y el Tenerife ha pagado sobreprecios en verano por muchos futbolistas. Es inconcebible que Yanni Senagi cueste 120.000 euros para el Tenerife, que Rubén Alves esté cerca de los 400.000, que Adrián Guerrero esté también por una cifra parecida. No se entiende. Y ya no hablo de rendimientos, que han sido nefastos. Y al final es lo que marca. Pero es que en el punto de partida, antes de que se produzca ese rendimiento, tú tienes que pensar cuánto vas a pagar por ese futbolista. Hombre, claro, si a mí me dicen que pagándole 1 millón de euros a un delantero me va a meter 25 goles, lo pago. Y ya veré de dónde ahorro. Pero como eso no existe, tú cuando incorporas a un jugador tienes que darle un valor y saber hasta dónde llegas. El Tenerife ha dado un poco igual. Hago una pregunta. La lanzo al aire y el que quiera responder, que responda. El Tenerife ha pagado por Marlos Moreno una cantidad por su salario, que para un jugador de la trayectoria de Marlos, que ha estado en tantos equipos, bueno, no es tampoco un dineral. O sea, quiero decir, en comparación con su rendimiento, lo hemos perdido todo, porque Marlos ha sido un desastre. En comparación con lo que debería poder gastarse el Tenerife en el tope salarial, también. el momento en el que se ficha también, porque está fuera de mercado ya, fue después de la salida de Alex Corredera, del traspaso de Alex Corredera. Pero si encima luego la liga te dice, no, no, oiga, yo a usted le voy a computar más, porque en la liga turca este señor cobraba más, entonces hemos hecho un negocio ruinoso. ¿Esto es así? Pregunto. ¿Nos ha penalizado incluso el sueldo que tenía antes? ¿Marlos Moreno? Pregunto. Si la información que me llega es real o no, pregunto. Se han hecho tan mal las cosas que el resultado final, ver al Tenerife como está en este momento con 16 puntos después de 24 partidos, es entendible. Y en esta tesitura, todavía hay opciones de salvación, remotas, pero las hay. Yo voy al ejemplo de la Amorebieta, de nuevo. Y el ejemplo de la Amorebieta dice que en la jornada 24, la misma, de la temporada pasada, el Tenerife tenía, la Amorebieta tenía, los mismos puntos que tiene el Tenerife ahora, 16. Llegó a 45. Es decir, sumó entre la jornada 25 y el final de la temporada 29 puntos más. Si el Tenerife suma 29, los mismos que sumó el Amorebieta, tendrá 45, ¿no? ¿Y se va a quedar a cuánto de la salvación? ¿A 2? ¿A 5? Vamos a poner a 5. Si el Amorebieta fue capaz de hacerlo, ¿por qué no va a poder ser capaz de hacerlo el Tenerife? Ah, Juanjo, ya estás diciendo cosas y hemos ganado 3 de 24. Ya, claro, claro, claro. Si valoramos al Tenerife por lo que ha sido capaz de hacer hasta ahora, está descendido. Pues eso es evidente. Eso es evidente. Si valoramos al Barcelona por lo que fue capaz de hacer hasta finales de octubre, campeón de liga con 25 puntos de diferencia sobre el segundo. Si lo valoramos por lo que ha sido capaz de hacer de noviembre hasta ahora, espérate que no acabe siendo cuarto y le supere el Atlético de Bilbao, aparte del Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿No vas a comparar? Claro que no voy a comparar. Yo comparo al Tenerife con lo que puedo. Y a mí el Tenerife me parece que no es peor equipo que el Cartagena, que no es peor equipo que el Racing de Ferrol, que no es peor equipo que el Eldense, que no es peor equipo que el Córdoba, que no es peor equipo que el Albacete. El problema, la desventaja que hay. Eso es indudable. Pero ahora se abre una expectativa, que es la de seguir luchando por lo que resta de temporada, y la convicción que tiene quien manda en el Club Deportivo Tenerife, Raico García, de que hay que fichar. Vengo repitiendo en los últimos días el mensaje. Desde el club no se puede lanzar a la plantilla una idea de que están resignados, de que el equipo se va a primera ref y de que para qué vamos a gastar dinero en el mercado de invierno. Hay que fichar para intentarlo hasta el final y para que la plantilla y el cuerpo técnico vean que el club también va a ir hasta el final con las opciones remotas, insisto, que quedan de salvación. Bueno, el objetivo es reforzar al equipo con al menos 2 incorporaciones antes del cierre el próximo lunes. Está el intercambio de documentación ya con Boca Juniors por Nicolás Rossini. El cambio de documentación de las propuestas para poder definir los últimos flecos y tratar de cerrar esa sesión, que parece que va adelante. Ha habido contacto directo entre Raico García y Juan Román Riquelme. ¿Hay alguna posibilidad de traer un central, un lateral izquierdo, que está apuntado en la lista de preferencias? Los laterales izquierdos se van cayendo, porque el Burgos ha fichado uno hoy. Moy Delgado, alguien lo apuntó en los últimos días, del Racing de Ferrol, parece que acabará firmando por la Sociedad Deportiva Huesca. Otros clubes de segunda división, como el Elche, también buscan lateral izquierdo. Pero en el mercado hay. Digo yo que no será tan complicado encontrar un lateral izquierdo como un delantero. Bueno, Tenerife busca delantero, parece que puede ser Orsini, y un central o un lateral izquierdo, si hubiera margen. Incluso algún atacante más, de otras características, más de velocidad, de lo que le falta al Tenerife. Ahora hay 2 fichas libres, ustedes dirán, no, 3. Álvaro Romero, Tomé Unadal y Rubén Alves. pero una es para José Amo, con lo cual, con ficha profesional se puede incorporar a dos futbolistas, no a tres. A dos. Si quieres traer a alguien como a Yanis Enagi, sub-23, y darle ficha al filial, puedes hacerlo también, pero en esas condiciones. Por tanto, salvo sorpresa y complicación en las negociaciones, sí va a haber fichajes. Y eso lo posibilita, entre otras cosas, el traspaso de Aarón Martín, que se queda hasta junio en el Tenerife y que va a cumplir las cifras que les venimos dando desde hace días. 1,4 millones de euros, 300.000 euros en variables y un 20% de un futuro traspaso. Las variables relativamente sencillas de cumplir, relativamente sencillas, e incluso de aquí a junio, porque se va a quedar en la isla, van a depender del Club Deportivo Tenerife, que tendría que darle muchos minutos. Por tanto, margen para fichar va a haber. Y ahí sí digo, igual que vengo insistiendo en la conveniencia y la necesidad de fichar, tampoco nos gastemos el dinero que no tenemos. Fichemos con cabeza, porque pagar sobreprecios el 2 de enero es una cosa, pagar sobreprecios el 2 de febrero es otra. Cabeza y acierto para los que mandan en el Club Deportivo Tenerife. Pero hablemos del partido de ayer, 2:16, escuchen a Álvaro Cervera refiriéndose, resumiendo el encuentro con el Deportivo. A ver si podemos escuchar al entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, que ayer en la rueda de prensa postpartido hacía ese análisis del choque contra el cuadro gallego.
Somos un equipo que nos cuesta meter goles. Yo creo que hoy hemos generado ocasiones de gol. Yo hoy he visto al portero contrario que ha salvado un par de goles. El nuestro también ha tenido que intervenir al final. Pero la primera parte, que ellos han sido superiores con el balón, no recuerdo que hayan tirado ni una vez a gol. Es verdad que han sido superiores porque han estado mejor con el balón, pero no recuerdo que hayan tenido una ocasión de gol. Y en la segunda hemos estado mejor nosotros, y yo sí recuerdo que ellos han llegado también, pero que el portero de ellos ha tenido que intervenir. En mi opinión, este partido repetido varias veces está más cerca de que lo ganemos nosotros que de que lo ganen ellos.
Ese es Álvaro Cervera, que también habla de que le gustó el Club Deportivo Tenerife ayer, aunque claro, decir eso después de no ganar.
Hemos tenido dos muy claras, que ha sido el cabezazo de Yossi y la de Enric. Alguna situación, no ocasión de gol, pero alguna situación. Luego, o yo le pido al equipo que llegue mucho a línea de fondo. Hemos llegado infinidad de veces a línea de fondo. Luego los centros, pues te salen mejor, peor, ellos lo defienden. A mí el partido me ha gustado, pero claro, que yo diga que me ha gustado mirando la clasificación, mirando el resultado. Pero a mí el partido, creo que el equipo contrario es un equipo que fuera de casa te exige mucho, que tiene gente muy rápida. Hemos llegado a defenderlos bien y al final hemos llegado también a atacarles bien. Lo que ha faltado es marcar.
Ha faltado el gol y eso fue lo que le impidió al Tenerife ganar el partido. Lo viene a reconocer Óscar Gil Sanz, aunque a los entrenadores, cuando su equipo no está bien, les cuesta, hace una lectura del partido diferenciando la primera parte y la segunda, que yo creo que lo deja claro.
Creo que en la primera parte, bueno, pues estuvimos más cómodos, y es cierto que al final, ahora yo creo que a partir del minuto 30, más o menos, pues el Tenerife pues estuvo un poco mejor, y la segunda parte, el partido, hubo demasiadas ocasiones para acabar 0-0, ¿no? El Tenerife dio un paso adelante, con los cambios dominaba mucho más el juego directo, y a partir de segundos balones nos obligaba a defender cerca de nuestra portería, después nos emparejaba todos los saques a pares y nos obligaba de inicio a jugar con nuestros jugadores adelantados para intentar ganar ese balón, y bueno, pues en esos duelos pues no fuimos ganadores, y bueno, pues nos vimos defendiendo muchos minutos de la segunda parte. Creo que tuvimos opciones en alguna contra, pero sí es cierto que también el Tenerife tuvo sus ocasiones para adelantarse, y yo creo que en la situación en la que está el Tenerife, pues evidentemente dio un paso más adelante en los últimos minutos, sabiendo que necesitaba esos tres puntos, ¿no? Al final, que diésemos por bueno el punto, sí creo que ese momento del partido nos iba mal, ¿no?
El relato de los entrenadores, ¿no? Bueno, tuvimos ocasiones nosotros también, sí, dos al final, en el 91 y en el 92, cuando Tenerife estaba absolutamente volcado, claro. ¿Son reales? Sí. Si tú dices en rueda de prensa, nosotros tuvimos nuestras ocasiones y el Tenerife también, la sensación que da es que se fueron repartiendo durante el partido, que fue un intercambio de golpes. No, en la segunda parte, querido amigo, te pasaron por arriba. El Tenerife atropelló al Deportivo. Igual que empezó más dubitativo con el Depor, teniendo la sensación de que estaba jugando cómodo, con la gente de tres cuartos, Soriano, Yeremay, asustándonos un poco. Desde que el Tenerife cogió un poco el hilo, a partir de los 25 minutos, media hora, ya dejó de sufrir. Y sobre todo en la segunda parte fue llegada tras llegada. Es verdad que con no demasiadas ocasiones de gol, pero si miramos a la primera parte, ocasión de gol hubo una. Bueno, añadamos el penalti, venga. Una para el Depor, el penalti, y otra para el Tenerife, el cabezazo de Diarra. Y si miramos a la segunda parte, yo creo que hay un montón de llegadas del Tenerife. Hay un paradón de Helton Leite, hay una ocasión de Enrique Gallego en el primer palo que no acierta, y hay un montón, como decía Álvaro Cervera, de internadas casi hasta línea de fondo que te dan sensación de peligro. Claro, luego tienes dos ocasiones en el descuento y dices, no, tuvimos ocasiones los dos. Hombre, claro. Qué cosas, ¿eh? El relato en el mundo del fútbol. Bueno, algunos nombres propios que creo que hay que destacar. Álvaro Cervera habla sobre Fabio, que a mí ayer me gustó mucho, sobre todo en la segunda parte.
Muy bien. Le ha gustado al principio, porque al principio salimos de una manera y tuvimos que cambiar, porque de la manera que estábamos saliendo, ellos estaban con mucha facilidad. Yo creo que era más porque estaban bastante frescos en el campo, pero cambiamos la forma. Y luego en la segunda parte, que ya digo que nosotros hemos hecho alguna variante, pero sobre todo que ellos ya no aparecían en tantos sitios y él se ha hecho dueño con el balón del centro del campo. Me refiero a cuando le llegaba las ha hecho todas buenas, ha puesto a jugar al equipo y ha estado sensacional.
A mí me gustó mucho, con balón, con metido en campo contrario, asumiendo responsabilidad, le faltó eso. A lo mejor estaba como, hasta ahora, ha estado como muy tímido, en un papel muy secundario. Asumiendo responsabilidad, con Aitor al lado, luego con Bodiger, creo que estuvo bien ayer Fabio. Su mejor aparición como blanquiazul, sin duda. Dos nombres propios más, Melot y César. El francés, por la parte mala, porque tuvo que retirarse del terreno de juego con una molestia, que ahora va a contar Cervera en qué consiste, y el canterano César, porque es una aparición que los que hemos ido a la Ciudad Deportiva unas poquitas veces, hay gente que ha ido mucho más que yo, sabían que podía tener futuro en el primer equipo blanquiazul.
Sí, yo le preguntaba a Mellote, me he acercado ahora y le he dicho si le ha pegado un tirón, si él se ha sentido rotura. Me dice que no, que se ha sentido una molestia. Vamos a ver mañana y pasado, porque hay un partido dentro de tres días. Y César está muy bien. Bajo mi opinión, yo los días que he entrenado con César le veo que es un chico muy, muy rápido, muy rápido. Y hoy había que defender por rapidez, porque eran muy rápidos ellos. Entonces, por eso me he decidido por él.
Factor mala suerte, dices tú. Bueno, no puedes justificar lo que le está pasando al Tenerife toda la temporada con la mala suerte. No, claro que no. El otro día, la revisión de VAR que te perjudica. Porque resulta que hay un penalti muy claro, el árbitro lo pita, pero había fuera de juego anterior. Bueno, es lo que hay. Era fuera de juego, pues te quedas sin esa opción. Ayer hay un penalti sobre Ángel, penalti de estos modernos, de contacto, de toco yo primero el balón y luego tú me das a mí. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Hay contacto. Te pongo el punto de contacto que dicen los árbitros en las revisiones VAR. ¿Hay patada? Sí, penalti. Estaba cantado que iban a pitar penalti. Y resulta que en la misma jugada, pero antes, en el área del Tenerife, una mano de David. Dices tú, ¿es mano? Sí. ¿Es penalti? Sí. Pero claro, chico, qué mala suerte, ¿no? Podía haber sido al revés. Podía haber sido primero lo del área del Deportivo y después lo del área del Tenerife. Pues no. Así se revisó en el VAR esta jugada por parte de Guzmán Mansilla y de Milla Albendis, que por cierto, Milla Albendis era la que estaba en el video arbitraje. Yo creo que comete un error, que es decirle al árbitro, ven a ver un penalti. Un penalti no. Una posible mano, una acción que podría acabar en... Un penalti no, chico. O sea, no condiciones, escuchen.
José Luis, vente a la pantalla para que valores un penalti a favor del Deportivo La Coruña por una mano del defensor del Tenerife.
Perfecto, dale.
Mira, le vamos a mostrar esta, le mostramos esta y a partir de que la vea.
Vale, ¿hay otra cámara, Mario? Vale, ve despacio, frame a frame, por favor. Sí, le da. A ver, párame, hazme frame a frame, que vea que me da perfectamente. Sigue. Vale, párame, punto de contacto, perfecto, pues va a ser penalti. Dame una cámara amplia, por favor, que vea que es ataque prometedor para no sacar amonestación, ¿vale? Conforme a las reglas. Vale.
Perfecto, José Luis.
Déjame terminar. Perfecto. Mario, Déjame, por favor, antes de que señalice de nuevo, el punto de contacto con la mano. Ahí está. Perfecto. Y dame la otra cámara cercana que se vea que es en la mano. Perfecto.
Párala en el momento.
El tiempo está centrado.
Ponme otra vez, Mario, que confirme que
ahí
es
el área.
Ahí está. Ahí la tiene parada y te damos frame a frame para que veas que
perfecto,
el balón
que
golpea
la
en la mano.
Perfecto.
Eso es. En una posición antinatural.
Perfecto. Pues penalti, ¿vale?
Cuánta duda, ¿no? Cuánta duda. A ver, sí, no, pónmelo otra vez, frame a frame, páralo de nuevo, pon la imagen. Bre. Guzmán. Pero bueno, yo creo que era penalti, que la toca con la mano David, que está en posición antinatural y que está bien pitado, y luego no tuvo consecuencias porque Yeremay estrelló el balón en el larguero, en el lanzamiento sobre la portería de Edgar Badía, que ayer, por cierto, tiene un par de buenas intervenciones en esa recta final cuando el Deportivo tuvo las ocasiones de las que hablaba Óscar Gil Sanz con anterioridad. ¿Cree o no cree la plantilla? A mí me parece que el partido de ayer es la demostración de que sí, de que hay algo más allá de la profesionalidad, que es lo que les vamos a pedir si esto sigue adelante en la competición y el Tenerife se va quedando sin opciones reales, que sean profesionales, que lo den todo, que intenten ganar partidos y demás. Pero yo creo que todavía estamos en ese momento en el que haces eso y además tienes un plus porque te resistes a resignarte, a rendirte, a pensar que estamos descendidos. Enrique Gallego lo resume así.
En general creo que las sensaciones han sido buenas. Bueno, que el equipo ha estado bien en muchas facetas del partido, hemos tenido ocasiones, no las hemos metido y bueno, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, un buen partido y nada, te quedas al final con un poco, ¿no?, con la sensación, ¿no?, de un poquito de luz, ¿no?, de que creo que podíamos habernos llevado el partido. Nosotros vamos a creer hasta el final, que aunque la situación pues no es la que nos gusta a todos, ¿no?, pero si te pones a pensar estos últimos partidos, creo que el equipo ha estado bien, ¿no?, en muchas fases del partido, y creo que seguir trabajando de la manera que estamos, creo que al final las cosas tienen que salir. Hay que seguir creyendo, confiando, trabajando hasta el final.
2 y 27 son los protagonistas del partido que ayer empató el Tenerife a 0 contra el Real Club Deportivo de La Coruña. Viene ya el tertulión hasta las 4 de la tarde aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Basketball Champions League. Martes 4 de marzo a las 20 horas. La Laguna Tenerife, Aliaga Petkin Sport. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase ICA 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este domingo 2 de febrero a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Necesitamos tu apoyo. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Domingo, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase ILCA 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo
2:31. Aquí me acompañan ya en los estudios don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ha llegado muy prontito don Luis Padilla, ¿eh? Y don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
El hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes. ¿Cómo estamos?
¿Lo cuento o no lo cuento?
Hoy sí hay élite, ¿eh?
Hoy hay nivel.
Y no los indocumentados estos que
vienen. De los lunes, estos sí. Bah, por fin, son gente que no...
No aportan.
Los tenemos no porque aporta. Porque son buena gente.
Si hacemos tertulia de pádel, pues está Loren.
Son amigos.
Sí, son... Eso sí.
Si hablas un rato
buena
de
gente.
Canarias... Si hablas un rato de Canarias, pones a roja.
Buena gente son.
Sí, sí, eso
buena
sí.
Gente, eso sí, eso. Yo lo quito.
¿Lo cuento o no lo cuento?
Cuente usted lo que quiera.
Anoche cuando salí del estadio...
No, eso no.
¿No?
Si es de fútbol, no.
Ah, ¿de fútbol?
No, no es de fútbol. Anoche cuando salí del estadio, me fui a cenar algo rápido, pues tampoco a la hora que era ya, pues, con mis compañeros y amigos, Pablo Albelo y Carlos Lorrieta. Y cuando estábamos cenando allí, coincidí con dos personas, no voy a decir los nombres, me dijeron... Y fuera este año... Oh, eso me dijeron.
¿De Diablo?
No.
De Diablo, está bien.
No.
Mameluco.
El Diablo le preguntaría...
De Mameluco.
Le preguntaría a Tommy o a Masi. Pero...
De Mameluco.
No. Mameluco ya me dijo Manolo...
Está, ya presentó, oye.
Este año Manolo está diciendo que este año no les toca.
¿Por qué?
Está el hombre que no.
No. Manolo siempre ha sido pesimista.
No, al revés.
Siempre para quedar bien después.
Es muy exigente.
La falsa humildad. ¿Qué caracteriza?
¿Vas a meter con Manolo otra vez?
Por supuesto.
Manolo no salió
porque
ayer
sé que está escuchando. Pero... ¿Tenía razón en la otra?
Le pegó un tranque ayer, lo iba a llamar para dejarte mal y él no lo llamé al final.
¿Tenía razón yo en Diablos Locos?
Sí, es verdad, ensayaron.
Ensayaron.
Lo que no sé a qué hora, pero ensayaron.
Sí, no, ensayaron a la hora de siempre.
Así era siempre.
Sí.
Me lo mal, digo, Masi, ¿eh?
Su presidente.
¿Lo dijo su presidente? Sí.
Que así, Masi, mal, ¿eh? Masi es presidente.
Hay que dejar mal a los bambones ensayando más tarde, chico.
No, los bambones ensayamos a las 9 como debe ser.
¿Y después qué? ¿Qué hiciste luego?
Preguntar cómo quedó el Derif.
Y te va, lo de siempre.
La gente me hablaba de Champions. Si el Barcelona empató, el Madrid ganó 0-3. Que
City, sí, no sé por qué ayer...
No sé.
Ayer Paco González, después de que entrara Carlos Elorrieta, uno de los tramos de partido, dijo, con estos resultados el Tenerife le toca el Estunga. Claro que era... Es que, ¿a quién se le ocurre poner el partido a la misma hora que 18 partidos de Champions?
Pues mira, 11.000...
No, sí hubo gente.
11.000 y pico en el Heliodoro, o sea que...
Yo hago un estudio y yo creo que debería, lo que sea, asuntos sociales, de lo que es del gobierno de Canarias, Cabildo y demás, y mirar en las casas esas si hay problemas internos en la familia. Porque tiene que haber algo, porque 11.000 personas y pico en el estadio ayer, que salen, generalmente van solos, o con los amigos, o con las amigas. Y eso tiene que haber un problema interno familiar en las casas de Tenerife y no nos estamos dando cuenta.
Sal de aquí y no venga hasta la hora de cenar. Sí. ¿Qué hago? ¿Me voy al Heliodoro?
Quieren evadirse y va eso a sitios para pensar, porque lo que es entretenerse tampoco.
No, pues sí.
Ayer, ayer la segunda parte
sí.
Te alimenta. Yo estoy en el barco de Juanjo de no rendirse.
No, rendirse
de no.
Siendo conscientes de la dificultad.
Y dos cosas que si las digo desde ya, que no sé si las he hablado contigo. El castigo es el mismo, el descenso, teóricamente, el 4 de junio, el 5 de junio, pero no es lo mismo quedar 19 que 20. He estado mirando, ahí me parece que 10 casos de equipos que quedaron el 19 y no bajaron. Los últimos, con el descenso administrativo del Guadalajara, 12-13 y el Murcia 13-14, que ese año creo que el Murcia quedó cuarto. Y al final, pues eso, y este año el Huesca tiene sus problemas, el Málaga tiene sus problemas, el Antequera si sube, yo creo que le van a dar ese año de adaptación, pero ni tiene estadio de segunda división, ni es Sociedad Anónima Deportiva, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a intentarlo. Esa es una. Sea cual. Y después,
ya lo que sea.
Y después otra que también estoy
buscando la desgracia.
Pero díselo a Leibar cuando bajó el Elche, que después estuvo 8 años seguidos el Leibar en primera división y ese año había subido y bajado y después estuvo 7-8 años seguidos. Pues
yo lo que creo es que hay que
pelearlo.
Hay que
contratar abogados. Más que jugadores, abogados.
Pelearlo luego y luego fijarse en la gente que hace las cosas bien. Por ejemplo, si la mejor liga del mundo es la inglesa. La segunda división inglesa tiene 24 equipos. Aumentemos la categoría.
También.
¿Qué necesidad hay de estar con 22? 22
un son gran poco. Argumento, sí, señor.
22 son pocos.
Y después, otro factor sí social, aunque al final descienda, ojo, no es lo mismo bajar en febrero o marzo que bajar en mayo o junio.
Claro. Y compitiendo. Así que no es lo mismo competir que estar entregado y ser el 5-0 de todas las jornadas.
Claro. Es que además yo creo que tú puedes estar generando semilla de tu futuro.
Empezar a subir en no es lo mismo competir hasta el final y pelearlo y después, ojo, me parece sí, en la última jornada jugamos con el Almería, en Almería, que posiblemente se juegue el ascenso, que tú lo que tú quieras.
Ya, Almería estará ascendido ahí.
Las últimas jornadas las carga el diablo. Está feo decirlo en la COPE, pero...
No, pero es verdad. O sea,
es verdad. Eso de ir con un 1% en la última jornada, vale, vamos a ir con un 1% en la última jornada. Y que sí, que tenga que perder el Córdoba, empatar, no sé qué tal. Vale.
Que se lo digan a Leibar, que en la última jornada de nuestro playoff con el Girona tenía el ascenso hecho en Alcorcón, que estaba descendido el Alcorcón.
3 meses antes.
Y perdió.
Ustedes no han hecho los periodistas...
Y no subió ni directo ni en playoff.
Luis le gusta estas cosas. No han hecho, desde que está Álvaro Cervera en el banquillo, ¿en qué puesto iría el Tenerife?
Sí, decimosexto, pero bueno.
Sí. Decimosexto.
No lo sé, pero a mí es difícil de computar eso porque hay dos partidos que los contamos o no los contamos.
Ah, claro.
El Levante y el de ayer, ¿cuentan o no cuentan? Claro.
De los pocos...
Están descolocados.
Es verdad, ¿verdad?
De los pocos argumentos que tengo a favor de creer, está el futbolístico. O sea, está el futbolístico. Con esta plantilla... Estoy con eso, hay que hacer fichajes, pero el futbolístico...
Estamos a jueves.
Sí, yo creo que el equipo, jugando como ayer, sobre todo jugando como ayer a partir del minuto 30, 35, lo normal es que gane. O sea, lo normal es que ganes más partidos de los que pierdas.
Sí.
O sea, el equipo,
también
yo creo...
cómo llegas ahí, Sí, no, ellos fallando penalti.
Yo sé que tú vas a decir la experiencia de, ¿cómo se llama aquel entrenador que empatamos en Elche y que se ve una mejoría?
En Valladolid.
Antonio López.
No, el Tenerife está compitiendo con Álvaro Cervera.
Compite.
Pero mi postura...
Tiene las ideas claras.
Pero no varía.
No, le falta gol.
Yo por repetirme, lo que pasa es que creo que hay que repetirse. El Tenerife tiene que hacer números de ascenso, sí. O números de promoción. Y tú con la plantilla que tienes, empezando la temporada, llegarías a mitad de tabla porque no tienes más. Sí. A jugadores a un nivel normal. Con la plantilla que tienes, jugadores rindiendo a un nivel normal. Con Álvaro, sí, estarías en mitad de tabla.
Que seguramente si hubieras empezado la temporada con Álvaro,
estarías a mitad de tabla.
Estarían rindiendo a un nivel normal.
Sí.
Ahora es más difícil. Porque
pero es que ahora tienes que ser algo superior, algo extraordinario. Y yo sigo diciendo, y porque soy... anoche, cuando llegué a casa y estaba hablando con mi hijo, que nos desahogamos mutuamente. Sí, estaba en el momento este de decir, de desesperación y de hastío. De decir, pero es que si no traemos, aunque sea, un delantero, algo que nos dé un poco de esperanza para llegar a esos números.
Va a venir.
Pero que estemos... a día 30 de enero. 30 de enero.
Es verdad que has tirado 6 jornadas.
Sí, sí, sí.
Es que las has tirado, chicos.
Sí, la realidad del mercado de invierno del Tenerife, yo lo vengo poniendo todos los días en Twitter para ir acordándonos de eso, es un fichaje, Fabio.
Sí.
4 salidas ahora, ¿no? Yanis Enagi, Álvaro Romero, Tomé Nadal y Rubén Alves. 6 partidos jugados con el mercado abierto.
Para mí lo grave es lo de 6 partidos jugados con un equipo que desde diciembre da la sensación de que necesita reforzarse.
Y desde septiembre.
Desde septiembre, bueno. Pero digo, en diciembre cuando llegan los nuevos dirigentes, parece que es urgente además.
Sí.
O sea, porque además, hombre, se dijo el 2 de enero, tenías un mes de enero con 5 partidos en casa, con muchas posibilidades de dar ese empujoncito. Y son 6. Y bueno, el partido es el domingo, pero da la sensación que de aquí al domingo difícilmente vas a tener en condiciones de competir, a lo mejor si lo tienes inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, pero en condiciones de competir a otro fichaje. O sea, que van a ser 7 partidos, entre comillas, desaprovechados, en los que sí has dado un... Yo creo que sí hay un salto de calidad,
en cuestión de que el equipo... Sí.
Pero te faltan...
Pero es que no da.
Te faltan factores desequilibrantes para... que esa segunda parte de ayer...
Pero no da, de... pero yo cuando escucho que no da, me enfado, Luis. ¿Tú no te enfadas con eso? ¿Que no da? ¿No da?
No da.
No da porque estás proyectando a futuro lo mismo que has visto en el pasado.
Pero que tú te ves jugada, el penalti que hace David. La falta de... ¿Cómo hablo en ataque?
Sí.
Falta de claridad, falta de contundencia, falta de todo.
De desequilibrio, falta de...
La jugada que somos de las Merreís de España, puede que de Europa.
Sí, lo de Waldo y Luis Miguel.
Claro, por no poner las luces largas.
No sé. O a lo mejor porque había luces largas se deslumbraron.
Ahí estamos, están levantando atestados.
Yo creo que es la imagen del Tenerife 24-25. O sea, nos hemos estallado como pitas nosotros solos. Está escuchándonos José Barroso. José, buenas tardes. Bueno.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te quedaste tú ayer después de la
buenas tardes a ti, así que...
Sí, sí, va.
Buenas tardes a todos.
Como para dártela a ti. A ver, con Primi y con Luis Padilla Barroso, cuéntanos.
Mira, Juanjo, yo estoy como el vestuario, tocado. Estoy tocado y esperanzado y fortalecido también porque creo que el equipo lo ha hecho todo. Ayer hizo una segunda mitad buena, dentro de esa recuperación que está... Poco a poco el equipo viéndolos cómo trabajan y cómo están no están en igualdad de condiciones con el resto de equipos, sobre todo moralmente, ¿no? Y me queda pena, ¿no? Porque otras temporadas con menos se hacía gol, otras temporadas se entraba el balón sin querer y ayer parecía que aparte del portero había cosas que no permitían al Tenerife meter el balón dentro de los 3 palos, ¿no? Entonces me quedo mal, pero mira, mientras hay partidos, yo tengo esperanza. Yo estoy convencido que el equipo va a ganar muchos partidos, va a ganar muchos partidos en cuanto empiece a llegar las victorias y también sé que van a llegar derrotas. Lo que no sé si le va a dar, pero vamos, yo como todos esperábamos de llegar a estos 3 partidos seguidos en casa con opciones de sumar 9 puntos, pero el fútbol es una cosa y lo que uno dice es otra, ¿no? Por lo tanto, yo fortalecido al equipo porque creo que por ejemplo, fíjate, ayer Sergio así haciendo lo que tenía que haber hecho el otro día, quizás en un partido que a lo mejor no hacía falta, pero como venía de donde venía, pues ayer rompió todos los balones que le iban llegando con problemas de salir jugando, ¿no? Pero bueno, yo espero el domingo, espero la siguiente jornada y cuando... Las matemáticas no bien, pues diré que se acabó.
Seguimos esperando, vamos mejorando. No, yo creo
si hay una variante en este Tenerife de Álvaro, que hay que verlo más veces porque solo lo hemos visto en un partido fuera de casa, que fue Zaragoza. Pero sí es verdad que ahora fuera de casa compite. O dio la sensación en Zaragoza de que no ganó, pero pudo haber ganado, iba 0-2 a falta de 13, 14 minutos, y compitió durante 90, bueno, durante 89, si quieres el minuto ese. Pero es verdad que todos los cálculos que se estaban haciendo antes eran un poco a los partidos en casa, y ahora yo sí veo al Tenerife capaz de sumar puntos fuera de casa, capaz de sumar puntos y capaz de ganar algún partido. Es el Elche, es el equipo más en forma del campeonato, lo que tú quieras, pero primero está el domingo, primero está el Albacete, pero ya no descarto eso de que no, hay que sumar estos 3 partidos en casa, estos 9 puntos, que sí, que había que haberlo sumado, pero sí veo al Tenerife capaz de competir fuera de ganar fuera de casa.
Yo que el Tenerife no lo veo capaz de ganar. Si lo miro, que no lo veo capaz de ganar. No lo veo capaz con lo que tiene ahora. Ganará un partido cada cinco, o cada, no sé. Sí, está más ordenado, pero es que no. Por mucho que nosotros tengamos esa esperanza, porque cada vez que te sientas a ver un partido del Tenerife, juegas con la esperanza, con esa ese imposible que se puede lograr. Entonces, esas cosas dices tú. Lo lógico dice que no, pero vamos a intentarlo. Pero es que, no sé, yo estoy en fase de aburrimiento, de hastío. Y no por Cervera, que dices tú, está haciendo un trabajo enorme. Y una labor enorme para mí, que no es mi estilo. El de Cervera no es el entrenador ideal para
hemos
mí.
Hemos dado el primer paso, pero, de no competir a empezar a competir.
Claro, pero el problema es que eso está bien para el principio de temporada. O para el primer
claro,
cambio
el problema entrenador. Es que ha llegado tarde, claro, pero, es el déficit.
Sí,
claro,
sí, por
claro,
eso
claro.
A Cervera, pues, claro, reconocerle su trabajo.
Barroso,
pero,
si en lugar de traer a Pepe Mel hubiéramos traído a Cervera en la jornada 5, ¿dónde estaríamos ahora?
Claro.
Pues como mínimo en la
mitad de tabla.
En el 10.
Al menos, yo diría que luchando por no bajar, pero con posibilidades.
Es decir, tú coges los números de Álvaro Cervera, quítale los dos partidos que había aplazado, que casualmente en esos dos partidos aplazados hemos sumado un punto. Tú le quitas eso y le pones tres partidos, cuatro puntos, es difícil que una liga disputando tres partidos con cuatro puntos no hayas enterrado por debajo o tengas por debajo siete, ocho equipos. Claro. Y a partir de ahí empieza tu liga. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un déficit. De los errores grandes que se han cometido, independientemente de la confección de la plantilla, que todo el mundo daba que era desastrosa, pues se ha comprobado que si se hubiese traído a un especialista y no a un vendedor de motos, igual hubiésemos estado en otro sitio. Porque yo me niego a creer que Real Oviedo, Castellón, Burgos, Huesca, Granada, y Burgos, el Tenerife no chascara un punto con Álvaro Cervera en el banquillo. Es que me niego a creer que lo hubiese perdido todo. Yo ya no hablo de casa, porque supuestamente en casa, jugando más con la pelota y teniendo más opciones de ser más atrevido, como era el equipo de Bemel, pues igual hubiese tenido, igual no hubiese ganado Álvaro Cervera los partidos que ganó Pepe Mel, pero es que se equivocaron.
Pero una cosa, igual esperaba la gente de Cervera un equipo replegado, cerrado, esperando.
Ayer
el Tenerife termina atropellando al Deportivo, lo mete en su área.
El 11 del Tenerife, José, una pregunta que para ustedes que saben de fútbol. El 11 del Tenerife ayer.
Sí.
¿Dime?
El 11 del Tenerife.
¿Qué pasa?
Pero
¿cuánto?
Déjame
hacer una pregunta.
Sí. Pregunta.
Tú dices que con Álvaro Cervera estaríamos a mitad de tabla.
Sí,
yo digo que luchando por el descenso.
Bueno, puede ser.
Tú mira el equipo de ayer, el 11.
Sí, luchando por el descenso, pero el 14 y el 15, el 21. Claro.
Exacto. Pero.
El equipo de ayer y qué.
La delantera es la misma del año pasado. Con Diarra.
Sí.
Los medios centros, quita Corredera y ponga
a Fabio ahora y
el gran Fabio, sí. Y el lateral izquierdo y sí. El portero.
Sí.
Lo mismo.
¿Y qué me quieres decir
mismo,
con eso?
Lo mismo que si el año pasado ya hicimos una temporada penosa, no sé
no,
cómo
penosa, no.
Aburrida.
Comparada con esta.
Quiere decir, los fichajes de este año han sido. Los fichajes de este año han sido un desastre.
Es verdad.
Un desastre. La confección de la plantilla. Yo ya termino. La confección de la plantilla ha sido un desastre absoluto.
Venga,
absoluto,
vale, compro,
completamente pero
venga,
yo creo que en eso no hay discusión. Dime, Barroso.
Durante 12 jornadas, este equipo que tú has nombrado, ese 11 que tú has nombrado, fue junto con Medrano en vez de David, en la banda izquierda, fue equipo líder y en puestos de ascenso.
12 jornadas.
Y promoción, vale. Pero ese equipo tenía una plantilla muy justita cuando llegaron las 9 lesiones de larga duración, no digo de 6 meses, sí, pero sí de un mes, uno caía al otro, 3 partidos, 4 partidos, terminamos jugando con chicos del filial, claro. que venían de tercera división y algunos
Juana,
venían
hermana,
de
pero aquí íbamos en segunda 15 años.
Bueno, pero eso
vale,
es otro debate.
Yo te digo que el Tenerife de este año, ayer yo vi al León, a José León, del que todos sabemos lo que puede dar.
Sí, señor.
Yo vi ayer
Sergio González, que el otro día pifió contra el Eldense. Ayer estuvo sensacional.
Sensacional. Y yo vi a un Melot muy seguro y muy participativo. Claro. Y yo vi ayer cómo el fichaje de Fabio, cuando cogió la posición de él, que es medio centro por delante de la línea de cuatro, empezó a repartir valores en la segunda parte y a desplegar y a pelear. Y me encantó el trabajo de Fabio.
Gran segunda.
Y yo vi ayer que el equipo a lo que quiere jugar Cervera, que todos sabemos que Cervera es el inventor en los equipos que ha estado, no digo inventor del fútbol, inventor del equipo que ha estado de sacar extremos de la nada,
Salvi, Álvaro García
que luego con laterales profundos, con bandas profundas, o nos olvidamos cuando
a Dembélé nos lo sacó él también, ¿no?
él lo tiene ayer yo eché de menos en esa banda izquierda un lateral zurdo para que pusiera centros a los delanteros, tres centros nada más con la pierna izquierda, bien, que salvara el primer obstáculo. No tenemos Waldo no es un futbolista de centrar, de desbordar y centrar, porque su pierna izquierda no le permite, porque la pierna buena es la derecha. Es un futbolista de pierna cambiada hacia adentro. David, la pierna izquierda, pues el pobre, después del partido bueno que hizo ayer, pues no le da porque es lateral derecho. Entonces, no teníamos laterales profundos y por eso el equipo no llegó a línea de fondo y las ponía bien, no las podía poner bien. Entonces, a Álvaro Cervera ayer yo le hubiese dicho, que estoy al lado de él, mister, metemos a Luis en la izquierda, desborde por fuera y centro.
Lo dijo Mario en la transmisión.
Igualdo por la derecha, llegar al fondo y ponerla.
Claro.
Y entonces podíamos tener remate.
Y más cuando metes en el campo luego a Michael Mesa.
Claro, a Michael Mesa. Pero claro, nosotros no teníamos, y claro, si tú entras por derecha y diblas hacia adentro, te vas a tropezar con los centrales y el medio centro, claro, con todo lo que tiene allí puesto el Deportivo. Por eso yo, no sé, porque Álvaro, yo sabiendo que a él le encanta, pero también digo que aquel Tenerife del ascenso, con Cristo en la derecha, Cristo en la izquierda, driblaba hacia adentro, dejaba el espacio para que subiera el lateral, y así hicimos mucho daño. Además, me recuerdo que un día me lo dijo, cuando se lesionó Cristo, me dijo, ¿qué daño nos ha hecho Cristo con la lesión? Es un futbolista que nos da mucho y parece que no da nada.
José Barroso, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo.
2:52, queremos dar una alegría a los oyentes. Venga, ahora seguimos con el tertulión. Lujo Hogar Tenerife, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, amigo?
Bueno, pues un poco, hombre, escuchando todo esto, la verdad es que te quedas un poco plof, ¿no? Porque es mi madre,
claro,
que se nos viene encima.
Sí,
hombre,
viene, solo viene. Pero hay una cosa, Enrique, que a mí me gusta mucho, y es que el tinerfeñismo está vivo. Porque la gente dice, bueno, el equipo pierde, no le interesa a nadie. No. Ayer 12.000 personas en el estadio. Aquí en el WhatsApp de Cope Tenerife, un montón de mensajes, por ejemplo, con los resultados del Super Cenicero. Ayer el resultado fue, ahora se puede decir, ¿no? 115, acertó un montón de 115, gente.
Muchísima gente.
Mucha gente. En todo el mes, tenemos 263 acertantes. 263, ¿verdad? Que ha habido muchos partidos en enero, ¿eh? Pero 263 acertantes, eso quiere decir que también en las malas la gente arrima al hombro, Enrique, y está con el Tenerife, ¿eh?
Por supuesto que sí, hombre. Yo felicito desde aquí a todos y cada uno de los que ha ido a ver ese partido, que la verdad que es un éxito de afluencia y desde luego habla muy a favor de la afición del Club Deportivo Tenerife y todos los chicharreros, ¿no? Y que todos lo sufrimos y que todos estamos ahí apoyando al Club Deportivo Tenerife, más que vaya mal, ¿no? Porque desde luego no va bien, ¿no?
Claro.
Y desde luego, por otro lado, que el Lujo Hogar Tenerife siempre va a estar con el Club Deportivo Tenerife y con la afición, ¿no?
Sí, señor.
Y con Cope Tenerife. Luego que sí. Siempre lo hemos demostrado en las duras, en las maduras, y estamos ahora en las superduras. Pues Es lo que hay, es lo que toca.
Hombre, es que con tantos años de colaboración, de compañía, de amistad, de vínculo, Luz Hogar ha estado en descensos, ha estado en ascensos, ha estado en años normales, ha estado en todos. ¿Por qué? Porque es del Club Deportivo Tenerife y porque apoya al Club Deportivo Tenerife. Claro que sí.
Lo llevamos en el corazón, sin
sí,
duda.
Señor, sí, señor. Corazón que late blanquiazul como el de estos 263 acertantes, Enrique, del 1 al 263, un ganador.
Pues mira, vámonos directamente al 263.
El último que ha llegado. Que
el
es,
último.
Lo tengo fácil entonces para buscarlo. Nazaret Hernández Alemán.
Enhorabuena, Nazaret. Estupendo.
Nazaret
Gracias
Hernández
por
Alemán.
Colaborar.
La ganadora claro sí. del mes de enero de nuestro Super Cenicero del fútbol, del Luz Hogar Tenerife.
Estupendo.
Pero nos tenemos que hablar pronto, Enrique, porque queda el del baloncesto, ¿verdad?
Hombre. Hombre, por supuesto, y que no falte, claro que sí.
Pues mañana, amigo, hablamos y te pregunto.
Mañana volveremos otra vez a hablar, claro que sí.
Porque hay que anunciar además los regalos del mes de febrero. Enrique, muchísimas gracias.
Por supuesto. Pues nada, gracias. Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. 5 minutos para las 3 de la tarde, es el tertulión de los Deportes Copa en Tenerife. Y hay muchas cosas de las que hablar. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ir a Córdoba para contarles detallitos del asunto Rubén Alves.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Basketball Champions League, martes 4 de marzo a las 20 horas, La Laguna Tenerife, Aliaga Petkin Sport, entradas ya a la venta, más información en cbcanarias.net, este equipo se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
1 minuto para llegar a las 3 de la tarde, estamos aquí con Luis Padilla, con Primi, y ahora incorporamos más amigos a este tertulión de los Deportes Copa en Tenerife, pero quiero marcharme hasta Córdoba para que escuchen la última novedad relacionada con el mercado de invierno del Club Deportivo Tenerife, y es la salida de Rubén Alves. COPE Córdoba, compañero Tony Cruz, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo. Pues la llegada de Rubén Alves ha caído aquí muy bien, sobre todo porque el Córdoba está necesitado de refuerzos en esa zona del campo. Se espera que llegue incluso otro central más, dado que Adri La Peña, lo más probable es que acabe en el Chesca de Sofía. Se marchó Martínez a la Liga China. En consecuencia, aparte, el Córdoba no es que haya defendido especialmente bien en el primer tramo de competición. Ha tenido dudas, sobre todo en el central zurdo. Así que yo creo que la llegada de Rubén Alves, atendiendo a que el Córdoba será a cargo del 40% de su ficha, no ha sido vista con malos ojos. Se confía en su experiencia, se apela desde el club, así lo han hecho, a su pasado en el Racing de Santander, que hizo buena temporada en el conjunto cántabro antes de llegar al Tenerife. Así que hay ganas de ver jugar a Rubén de blanquiverde. Su estreno podría llegar incluso en el partido del próximo domingo ante el Cartagena en el Municipal de Cartago, ¿no? Un partido clave, la lucha por la permanencia, dado que precisamente los cartageneros son los colistas, y de vencer allí el Córdoba, la distancia de puntos que le sacaría, pues sería prácticamente definitivo.
Gracias, Tony Cruz, compañero. Esa es la información. Rubén Alves hasta el próximo 30 de junio, cedido en el Córdoba, pagando el Tenerife alrededor del 40% de la ficha.
Pasarán los años y diremos, ¿te acuerdas?
Este mercado es histórico.
¿Te acuerdas de Rubén?
Estas dos ventanas. Yo añadiría otras anteriores, pero es que es verdad que el año pasado no lo hicieron tan mal.
Yo, como no puedo pensar en la mala intención, sí creo que es que asumieron un riesgo desorbitado. Un riesgo desorbitado. O sea, te jugaste, esto ahora lo hemos hablado otras veces, yo creo, quitaste a los tres jugadores con más minutos de la plantilla, los tres ejes principales, que eran Juan Soriano, Corredera y Roberto. Roberto era cedido, pues a lo mejor la Real decidía sobre su futuro. Después te quitaste a Loy, Casipsic, etcétera, etcétera, Nacho, que eran jugadores válidos. Trajiste a varios jugadores de nivel contrastado muy escaso para la segunda división, desde Gallá, Juan de Rubén Alves.
Trajo tres centrales, Luis.
Sí, esos tres, por ejemplo.
Trajo tres centrales. Y de los tres centrales.
No juega ninguno.
Juega Sergio y León. Y sobre todo, que no son ninguno de los tres.
Después hiciste cinco.
Qué grande.
Hiciste cinco apuestas muy arriesgadas y te tenían que funcionar bien cuatro y media. Y te ha funcionado bien una, que es Diarra. Y después Salvi. Cinco jugadores sin experiencia en el fútbol profesional, que son Salvi, David. Guerrero,
Diarra
y Yanni, y Diarra. Cinco jugadores que no habían jugado en el fútbol profesional. David dos partidos, Guerrero uno, etcétera, etcétera, pero que no había, y te tenían que salir cuatro y medio, como Amat, que vino Amat sin haber jugado en el fútbol profesional y te salió muy bien. Vino Luis Milla una vez sin haber jugado en el fútbol profesional, te salió muy bien. Pero es que de las cinco te tenían que salir bien cuatro y media, y pusiste a dirigir todo eso a un entrenador que también era una apuesta de riesgo. O sea, ¿cuántos son en los bambones? ¿80, 81?
94.
Tú cambias a 3, a 4, y en posiciones claves de uno en uno. O sea, no cambias las 6 posiciones. Y además, ese año que haces toda la revolución, director nuevo. Venga, ala.
Eso le vendría bien.
No, pero claro, o sea, Luis, eso y date puede salir cosa, bien, pero es que normal es que no salga bien.
Claro. Es un riesgo. Lo gracioso de todo esto.
No, si Salvi...
tú estás hablando hoy...
Aragoneses sin experiencia en el fútbol profesional, y salió muy bien. Vino un delantero como Amat, que venía no de segunda B, venía de tercera, me parece, en el Atlético Madrid B.
Sí, de tercera.
De tercera, y salió bien. Pues tenía que ser eso, que Gianni se convirtiera en Amat, que Salvi se convirtiera en Aragoneses, que Guerrero se convirtiera en Cafú, por la banda izquierda, y no
pero
no
es que tú estás hablándolo a día de hoy, en enero, un día... Sí,
en septiembre se presumía que iba a ser así.
No, el 29, hoy es 30 de enero. Hoy es 30 de enero. Pero lo que tú estás diciendo del entrenador, y nos vamos a la hemeroteca, es decir, a Twitter, anterior.
Sí, se sabía el 15 de agosto.
Ya todo el mundo lo sabía. Es que todo el mundo lo sabía. Que habían traído un entrenador que no servía para la categoría.
Sin experiencia.
Y ha traído, y trajo jugadores. Cuando trajo a Gallá de la Morevieta.
Sí, su plema, sí, bueno, 20 partidos jugan en la Morevieta.
Trae a Juan desde el Málaga y siembra dudas. Traga allá y siembra las dudas. Pero trae al centro delantero a Gianni y siembra las dudas. Digo dudas.
Pero si
para pregunta, no decir que ya era como... Pues sí. A ver si ocurre un milagro.
Pero a veces te pasa, Primi, Luis... Sí,
eran seis apuestas de mucho riesgo que tenían que salir bien cinco.
Pero a veces preguntas y te dicen... Te dan una opinión del jugador y te quedas tú dudando un poco, ¿no? Porque a lo mejor llamas a Cope, lo que sea, y te dicen...
Pero es que te lo dicen, Juanjo.
Pero cuando te lo dicen tan claro... O sea, yo hablo con los compañeros de Cope Málaga y me dicen, no, Juan de, el problema que tiene es sobre todo la cabeza, porque es un jugador que tiene condiciones, pero aunque no ha terminado de explotar, no ha terminado de asentarse, nunca ha sido titular indiscutible. Y yo digo, hemos fichado para sustituir a Sipsi a un señor que no ha sido titular indiscutible nunca.
En primera ref.
Y en su entorno cómodo, porque él es de Málaga.
Pero Juanjo, lo que está de
se ha formado de Málaga.
Lo que quiero decir que hoy no es a toro pasado todo el mundo sabe el resultado del partido.
10 segundos primi, y ese es el factor B. O sea, jugadores que además, sin experiencia en el fútbol profesional, apuestas muy arriesgadas en Tenerife. En un entorno que no es el suyo. Esa es la segunda parte.
Pero, yo es que quiero insistir en esto, porque
y el 15 de agosto se sabía.
Hay veces que es fácil hablar cuando pasa la temporada y empiezas a hablar de decir, pues este jugador salió mal. Es que aquí se ha hablado de todo lo que han hecho. Se te va un portero como Soriano y tú traes a Salvi Carrasco. Tú sabías que tenías que traer un portero de garantía. Adrián Guerrero.
Y se te va un portero como Soriano en enero-febrero.
Cuando viene Adrián Guerrero, lateral izquierdo, y se piden referencias, porque los medios piden referencias, y ahora el mundo es tan global que todo el mundo lo entiende. Todo el mundo decía que Adrián Guerrero no tenía nivel para estar en el Tenerife. Ya lo decían. Que ya se decía. Los centrales acabamos de nombrarlo.
Es que a eso me
refiero. Michael Mesa. Aquí, en COPE, cuando traen a Michael Mesa, hablamos. Michael Mesa. ¿Dónde juega?
Teníamos dudas.
¿Por qué? ¿Cómo juega Michael Mesa? ¿Dónde juega? Aquí no va a tener cabida. Y si tú vas a pagar un traspaso, decíamos, no entendemos pagar por Michael Mesa cuando tú el año anterior lo podías haber traído gratis. A ver.
Pero fíjate, no. Discutiendo ese fichaje, pues yendo a eso, ¿no? Que lo podías haber traído gratis, a la edad que tiene, al encaje en el fútbol del equipo. Vale. Es un fichaje defendible. No el coste, pero defendible. Dice, oye, el que viene de marcar 9 goles, que es un tío que es en segunda división. Bueno, pero ¿cómo defiendes el fichaje de Adrián Guerrero? ¿Cómo defiendes el fichaje de Gallá?
¿Cómo defiendes?
¿Cómo defiendes el fichaje
¿Cómo
de
defiende que te desprendas de Corredera?
Que yo vi a Yanis en
¿Cómo te defiende que te desprendas de Corredera? Con los medios centros que tú
jugabas así los 10 últimos
En la selección española sub-19, cuando jugaba de suplente. Yo me pongo a ver el partido, en verano, para ver si... Digo, no, suplente, por lo pronto suplente, vale, perfecto. Y cuando entran, digo, bueno... Está bien, porque está Iker, creo que está Iker Bravo, ¿no?
Un equipo ganador.
Bueno, en la selección algo tendrá, ¿no? Y lo ves jugar y dices tú, ¿no? Sí, peleón, corre y tal, pero, ¿no? Que poca cosa, ¿no? Y dices tú, bueno, será que está entrando el chico a última hora, a los últimos minutos, cuando ya está todo más o menos... Vamos a verlo. Y le das una oportunidad. Y luego lo ves y se te cae el alma a los pies. Un chico que no es capaz de hacer un control que no se le vaya a 4 metros.
Pero es que así, y empiezas a sumar.
Y veías a Juan de ahí temblaba.
Cosa tras cosa. Y a pesar de que. Que se decía a priori. No es que se dijera después de. No, que el Tenerife con este equipo, Que el Tenerife con este entrenador, Y se insistía con este equipo y este entrenador. No. Y claro, te ciega y dices tú. No, a lo mejor uno se equivoca, ¿no? Y el Tenerife da la sorpresa. Y después. Que te pones a mirar los sueldos de todos estos jugadores, que cada vez que dices uno, Juanjo, te dan ganas de tirarte por el coche por un barranco cuando vas conduciendo.
Pero tú solo, el coche
déjalo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos hayan hecho esto?
No, dice Luis, es que teníamos que acertar mucho. Hombre, o no fallar tanto. Es que le das la vuelta al
argumento. No. En este caso tenías que acertar muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Sí.
Tenías que acertar 5 de 6.
Sí, pero
te va Loic.
Y después lo
va Sipsi. Bueno, ¿por qué le vas tú a Sipsi?
El cambio de Loic, o sea, hemos vendido a Loic por 600.000 euros para traer a Rubén Alves.
Y regalarle...
Sí, para que jueguen el Córdoba a media temporada.
¿Cuánto dinero?
Y después los dos.
A partir de ahora.
Sí.
¿Cuánto dinero perdemos con Alves?
¿Cuánto dinero perdemos? Pues alrededor
lo que le queda, para que la gente lo entienda. De aquí, a final de temporada hay que pagarle el 40% de su ficha.
Sí.
¿Cuánto es más o menos? ¿Más de 100.000?
El Tenerife se va a ahorrar unos 100.000 euros en ficha.
Y le va a pagar 80. Mm.
Va a perder ahora mismo un jugador que no, 80.000 euros. Uh-huh. 80.000 euros. Ahí están, regalados. Regalado. Has pagado un traspaso por Michael Mesa. Lo has regalado. ¿Has dado el dinero para qué?
Luego,
lo de Michael y lo de Ángel, que para mí es el origen de casi todos los males, el fichaje de Ángel la temporada pasada.
Aquí el origen de todos los males es anterior.
Sí, pero bueno, pero por el precio. Pero son dos fichajes que yo los veo más en motivos políticos que en motivos estrictamente deportivos. Motivos que te ayuden a dotar de algo de canariedad, esa envidia que hemos tenido siempre con la Unión Deportiva Las Palmas, que ellos sí recuperan a sus jugadores con 30, 32, 33 años, cuando han triunfado fuera, vuelven. Veo que se ha querido dar ese paso, pero futbolísticamente han tenido un coste, que el año pasado el coste de Ángel te condicionó pues toda la temporada, porque fue lo que te hizo que al final tuvieras una plantilla corta y que cuando llegaron las lesiones tuvieras una plantilla corta y deficitaria. Y este año el pagar por Michael Mesa también ha hecho que gastes un dinero que no tienes en un jugador que el año pasado dio muy buen rendimiento goleador. No a lo mejor tanto buen rendimiento futbolístico, pero al final lo que importa es, al final ganan los partidos el equipo que mete más goles. Estoy con Juanjo que Michael Mesa gratis era un fichaje, yo creo que se hubiera cometido casi todo el mundo. Sí. Michael Mesa por $500,000 a lo mejor de traspaso, pues ya empieza a generarte tus dudas. Y son dos fichajes que la prueba es que si tú te preguntas ahora en qué sitios del mundo, incluyendo Arabia, Qatar o lo que sea, Ángel estaría cobrando lo que está cobrando en el Tenerife, ¿no? El Tenerife es el equipo que mejor paga del mundo a determinados jugadores. Y eso es lo que ha hecho, y bienvenido a Ángel. Si a mí me lo ofrecen, yo lo cojo.
Quien definió perfectamente a Michael Mesa futbolísticamente fue Álvaro Cervera.
Sí, que no sabe
dónde un poner. Jugador que juega en muchos sitios, pero al final no juega en ninguno. Ahora
bueno
mismo.
Y es malo. Bueno y es malo.
Para mí eso siempre.
Él no lo diga así tampoco, pero sí, pero bueno decir sí.
Dijo eso.
Sí. No, dijo que no se sabía muy bien, que unos lo veían más de medio centro, que otros lo veían más de izquierda.
No, lo dice textualmente.
Sí, me refiero a eso. Que...
Yo pongo la interpretación que hago yo.
Sí, sí. Ahora,
y para mí un jugador que juega en muchos sitios, al final no juega ninguno.
No es necesario. Nosotros tuvimos uno que era excelente en muchos sitios, que era Julio Llorente.
Hombre, claro, él tiene... Realmente ocurre con los defensas.
Sí,
que puede jugar lateral derecho, lateral izquierdo, centro, de mitad para arriba, central. O eres centro delantero, o eres extremo, pero las dos cosas no eres. O eres media punta, pero no eres extremo, o no eres centro delantero, ni eres medio centro. Sí. ¿Te das cuenta? A Michael Mesa lo mueven como dice, como, bueno, tengo un huequito aquí, pues lo meto a la izquierda. No, hombre, tengo un huequito aquí, lo pongo más atrás. Tengo un huequito delante, lo meto delante.
Tratando
de pruebo.
Buscar dónde puedes aprovechar su mayor virtud, no que tiene llegada a gol.
Pero eso cierto, cuando lo ficha. Que no criticar a Michael Mesa,
algo positivo,
sino quien lo trae. Porque lo trae sin ningún planteamiento futbolístico.
Escúchame algo positivo de Michael Mesa, por decir algo positivo. Para que no sea todo negativo. Ayer a mí me gustó cómo entró al campo.
Creo que
le noto implicación.
Si no estoy criticando a Michael Mesa.
Ahora, evidentemente,
estoy criticando el fichaje.
Evidentemente, un jugador
que ya se dijo
del coste de Michael no pueda dar el rendimiento cada dos hasta 24 horas.
Sí, pero tú tienes los medios centros.
Pero
que
a mí ayer me
tienes
gustó.
A Lorenzo.
Insisto aquí, el problema no está en lo que yo cobro, sino en lo que la gente está dispuesta a pagar.
Claro.
Claro. Pero es que ha sido una locura. El Tenerife necesita, para mí, una auditoría. Y si hay que ir al juzgado
se está haciendo,
y denunciar, sí, espero que sea más rápido que los fichajes. sí, porque aquí todos se quedan en los intentos. Vale. Denunciar, porque para mí hay cosas que investigar aquí y denunciables en el Tenerife, si la auditoría sí lo dice. Pero de comentarios de la calle y de observador, de aficionado al Tenerife, aquí hay gente que se ha llevado algo calentito.
¿Sabes lo que pasa? Que...
Y si queremos decir que no, cerramos los ojos, como cuando decíamos que en las Teresitas no pasaba nada, hasta que acabó 4-5 la cárcel.
Pero ahí hay una diferencia. Igual. Que la comisión sea legal o la comisión no sea legal.
Sí, perfecto. Perfecto.
Si aquí eso lo va a decir la justicia. Lo de
por
la
eso.
Legalidad lo va a decir la justicia.
Por eso,
pero si es verdad
la opinión
los nuevos dirigentes del Tenerife hay que exigirle luz y taquígrafo.
Claro.
O sea, investiguen, lleguen hasta el final
y
cuéntenos a todo el tinerfeñismo qué ha pasado.
Y, después, ¿y si alguien
en otra polémica que yo
que vayan a juicio.
Veo artificial de fichar o no gastar dinero para tener mejor equipo en primera ref, es que son complementarias. no son excluyentes. Es como lo de no gastamos en estadios nuevos porque hay que invertir en educación y sanidad. No, usted puede comprar estadios, o sea, gastar en estadios, en carreteras, en infraestructura, en carnavales, claro, en fiestas y en educación y sanidad también se puede.
Uh-huh.
Y
eso de los presupuestos.
Por eso, que yo creo que invertir en fichajes no tiene nada que ver con tener mejor equipo la próxima temporada. Uy. Y sí soy partidario en tratar, en la medida, en los 4 días o 3 días que nos queden de aquí al lunes a las 11 de la noche, tratar de mejorar lo máximo posible en la plantilla, porque por lo que decía Juanjo de la actitud, eso de todos, desde Michael Mesa, desde el número uno hasta el delantero.
¿Cuántas ampliaciones de capital han habido?
¿Eh?
¿Cuántas ampliaciones de capital han habido?
No, en la época de Garrido, una.
¿Una? Sí, ¿y sí, para qué era? ¿Para fichar?
Claro.
¿Y cómo puede una
ampliación Álvaro Jiménez y Román,
con una ampliación de capital, con una ampliación de capital, con ventas que han habido,
sí,
con ventas de jugadores que han habido, ampliación de capital, con la cantidad de abonados que tiene el Tenerife, con el aumento en publicidad que nos han vendido,
sí,
cómo puede el Tenerife tener estas cuentas?
Con dos, con dos taquillas en Copa que pagamos los abonados y que
ahí está aquí. Las taquillas en Copa,
bueno, también. yo te lo
¿qué dices tú? Y el Tenerife, dicen los nuevos dirigentes,
yo te lo explico,
dicen: no tenemos un duro, no tenemos nada, estamos al borde del precipicio. Vale, ampliación de capital, que le sacaron el dinero a muchos aficionados.
Sí.
Le sacaron el dinero, poco o mucho le sacaron.
La
le sacaron dinero,
le sacaron
el dinero en la Copa, pero hubo aficionados que puso dinero.
En la Copa sí, 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 en la sí. Copa sí.
Y no, y en la ampliación de capital también gente compró acciones, que le vendieron la moto, que era para vender, para fichar en enero.
Para ascender.
Que lo dijeron para ascender, sí.
Dijo Paulino Rivero
con
que era
todo
para,
eso,
para mantener la proporción. Para
con
que no
ventas
de
jugadores. Con Corredera salió. Corredera se pagó traspaso.
Sí, claro.
De Loic.
También, 1.100.000 euros entre los dos.
¿Y quién más fue el otro? ¿Alguno más?
No, esos dos.
Con esos dos. Con todo eso, que me digan que el equipo está al borde del precipicio de la ruina.
No, pero es que vamos a ver. Es que yo creo que
bueno, que no tiene un euro.
No, yo creo que estamos mezclando cosas.
Eso dicen.
Lo primero, al borde de la quiebra no está el Tenerife.
Vale.
No está. Entonces, eso es un relato que se han inventado. Yo quiero pensar que se han inventado fuera, porque dentro te dicen que están un poco en shock con lo que se han encontrado, pero yo
pero
no he escuchado.
Lo he leído en la prensa.
Pero yo no, sí. Claro, claro. Claro, también es que le también, yo por ejemplo.
Ya, pero te ve el titular, ¿no?
Yo por ejemplo, OK Diario no lo leo, por ejemplo. Entonces, que también hay que saber dónde.
Muy bien, así claramente más.
Claro.
Y así no te enteras que vamos a jugar en Rabat.
Claro, sí, esa es otra. Lo que quiero decir es que. Una cosa lo que te cuentan dentro, otra cosa lo que se puede contar fuera, ¿no? Entonces, dentro están un poco en shock con los números que se están encontrando, con el agujero que están encontrando. Vale, eso es una cosa.
Sí,
otra cosa es que se en quiebra.
¿A qué dije? Perdón.
Que había muchas dificultades.
Vale.
Sí. ¿Pero qué quiere decir con había muchas dificultades? Que el tope salarial estaba cubierto y que además no había liquidez para afrontar un mercado. Esas eran las dificultades de las que hablaba a José García. Y que luego estaban encontrando... que en el ejercicio contable 24-25, las cuentas que vamos a conocer en detalle
a finales de este año.
Estamos muy por debajo de la previsión de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda.
Menos mal que echaron a
Diego. Presupuestado, no, eso fue clave.
Para arreglar eso.
Dos eliminatorias de Copa, por ejemplo.
Jugaste dos eliminatorias, no, pero en el caso del año pasado tú ingresaste 852.000 euros en Copa. Y has presupuestado lo mismo. Claro. Has presupuestado lo mismo, pero tú has jugado solo un partido en casa, con el Osasuna, evidentemente ingresando bastante menos, porque los abonados no han pagado, y fue bastante menos gente que el día de Las Palmas, que llenaste el Heliodoro, y el día del Mallorca, que casi lo llenaste también.
Porque ellos pensaron, al hacer el presupuesto, que le iba a tocar Las Palmas otra vez.
Entonces, esto es una triquiñuela legal que tú haces ante la Liga para que te dé más tope salarial. Todo está encaminado a eso. En la ampliación de capital.
No, pero después estoy en la mente de Priming, de luego, pues, y con ese tope salarial, con esa triquiñuela que hiciste para que te aumentaran tope salarial, pudiste fichar a Yanis, a Guerrero, a...
Claro. Es que el problema es eso.
Y con unos sueldos muy por encima de lo normal.
Claro.
Que es lo que yo... escucho a Juanjo y leo, y me gusta leer y me gusta oír a todo el mundo. Y tú dices, después te sale en las cuentas del club que se han aumentado los gastos de servicios profesionales. ¿Me equivoco, Juan?
Sí.
¿Cuánto subió?
No, a ver.
¿Qué tanto por ciento subió los gastos de servicios profesionales? Los gastos de servicios profesionales son gastos a gente que no hace una labor, no es un carpintero, por así entendernos. Son gastos de gestiones que hace como un asesor, abogado, representante, intermediario, que no hacen un trabajo, son servicios profesionales independientes. Si tú contratas a un abogado y eso lo pones tú en gastos en servicios profesionales independientes, y esos gastos de servicios profesionales han aumentado muchísimo, con lo que se intuye que alguien se ha cobrado comisiones legales, porque están puestas, es que se pueden justificar. Si están puestas en el balance contable, es que se pueden justificar.
Sí.
Hacienda te dice, a ver, entrégame la factura de todos estos gastos, este gasto profesional, y tú enseñas la factura, mira, esta, pues, es decir, legal.
Pues yo no te quiero dar un disgusto, Primi, pero haciendo números matemáticos, yo espero, de cara a la Junta del próximo 20 de febrero, a mí no me salen las cuentas de que... Me salen las cuentas de que Garrido la gana. Con los números, con lo cual deduzco que debe haber, estarán prevista alguna intervención fuera de las matemáticas para que no vuelva Garrido, a tener el control del club.
Garrido engañó al que quiso que lo engañaran. Garrido engañó al que quiso que lo engañaran. Al que...
Tú sabes que por matemática... Sí,
pero creer...
Pero esperen, porque haciendo un potaje aquí.
No me digas lo que no puedas decir o lo que no quieras contar.
A ver.
Pero por matemáticas, por números, si juntas las acciones de los cuatro principales accionistas que están en el sindicato,
que están obligados,
las que tiene Garrido fuera del sindicato en One Way, no sé qué, y las confrontas con las que pueda tener Raico, Pelayo, Eugenio Ibáñez, etcétera, etcétera, hace falta entre un 83 y un 84% de movilización en el pequeño accionista, que no llega ni para igualar matemáticamente el número de acciones.
Alrededor de 80.000 acciones.
Sí. Después...
Imposible.
Imposible. O sea, que tiene que haber algo no matemático.
¿Eh? Y más cómo está el equipo. Tú vas ahora a una casa, tocas el timbre y le dices, mira, me das la acción del Tenerife. ¿De quién? Yo tengo así.
Yo no tengo de eso.
Prefiero que venga el de la enciclopedia.
Abres 10 sedes en la isla para recopilar acciones y no llegas a eso en 20 días.
Tiene que haber algún truco no matemático para que no ganen Garrido y compañía.
No le vamos a dar pista al enemigo.
No le vamos a dar pista, pero sabes que es así.
Sí, claro, evidentemente. O sea, a día de hoy, tal y como están las acciones y cumpliendo el acuerdo de sindicato, que Miguel Concepción, Conrado González y Amir Ajik, como todo el mundo sabe, no incumplieron en la última junta.
Claro.
¿Porque es así? Porque no lo incumplieron.
No votaron en contra de lo previsto.
No. A ellos le mandaron, lo hemos contado aquí, les mandaron un documento diciendo...
Aprobaron el presupuesto.
Aprueben ustedes el punto 1, aprueben el punto 2, aprueben el punto 3, aprueben el punto 4, aprueben el punto 5.
Que lo que dice,
y los aprobaron todos.
Supongo que espero, y creo que tendrán todo bien pensado y...
Porque, ¿cómo decía aquel? Atado y bien atado.
Atado y bien atado. Sí, y deduzco que, hombre...
Que no la convocas para el 20 de febrero para perder.
O claro, claro.
Pero 20, recuerden que es 20 o en primera convocatoria o 25 en segunda.
Vamos,
digo porque... Sí. Imagínense que de repente...
Si se ponen enfermos y no llegan. Claro. Pierden la guagua y no llegan.
No es el 20, sino el 25. Eso puede pasar.
Pero me preocupa, ¿eh? O sea, claro. Yo sé que tienes que hacer algo.
No, a ver, la cita del 20 de febrero yo creo que define el futuro del Tenerife. Define el futuro del Tenerife en cuanto a quién va a mandar y quién va a organizar esto. Yo no veo a Garrido volviendo y, por supuesto, tampoco veo ni a Santiago Pozas ni a Juan Guerrero aquí. Me consta que Santiago Pozas no quiere. Y Juan Guerrero, bueno, pues si pero Miguel Garrido le dice que venga, vendrá, pero...
Garrido tendrá más amigos. Digo yo, que no sé. No será su único amigo Guerrero y Poza. Sí, tendrá más.
No lo sé.
Que querrá entrar. Yo quiero
pensar. Hombre, te voy a decir una cosa. Estuvo 2 meses buscando un consejero para sustituir al Baula y no lo encontró.
Yo quiero pensar.
Si te guías por eso.
Que Raico tendrá todo esto pensado y ya está pensado desde antes. Porque eso se dio desde que el abogado Rubén.
Pedro Llanes.
El que habló contigo aquí.
Sergio Aguilar.
Sergio Aguilar, sí. Ya lo dijo en su momento, oye, cuidado que si hay una convocatoria
hay resorte.
Por eso, hay que tendrá un plan. Yo por ese lado creo, estoy tranquilo y confío. A no ser que ahora también me digan que tampoco pudo ser porque acaban de llegar y que se han cogido de pies y manos y mira, yo ya no puedo.
Pero ves, ahí me has mezclado cosas y yo quiero cerrar capítulos y luego leer mensajes de los oyentes que hay un montón. En el 610-1080-11. El tema de la deuda que me decías tú, del agujero, Primi,
sí.
Que está alrededor de los 6,2 millones de euros. Ya. 6,2.
Ahí estamos.
Eso no quiere decir que cuando acabe el ejercicio contable y se haga la auditoría y se presenten las cuentas y vayas a la Junta, hayas perdido 6,2 millones este año. Y añadas 6,2 millones al endeudamiento que tenía. No quiere decir eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si traspasas a Aaron Martín, ya no son 6,2, ¿no? Ya son 4,7 o 4,8, ¿no? Ahí cambia la cosa. Por ejemplo, y si tú haces una ampliación de capital, de aquí al 30 de junio, a lo mejor si la haces de 4 millones ya son 0,8. Pero si encima tú logras rascar de esos agujeros, ingresos nuevos, como el de AVE, la empresa que ahora está en el frontal de la camiseta, negociar otros patrocinios que puedan llegar, quitas en forma de rebajas salariales, ¿no? Al presidente del Tenerife le han rebajado el sueldo a la mitad.
No lo entiendo tampoco. Es ironía.
Al director deportivo le han rebajado un tercio su salario.
Menos lo entiendo.
Entonces, quiero decir, tú puedes ir haciendo gestiones, ahorros, que te permitan llegar a la meta en unas condiciones mejores. ¿Por qué? Porque yo me iba a gastar aquí 300, pero si ahora me gasto 250, sí, pues 150 aquí quito de
que
la...
Que los 6 no se acumulan a la deuda que ya tenía.
Y que puede que a 30 de junio no sean 6.
Vale.
No sea bastante menos. Uh-huh. Entonces, que va a haber un agujero no esperado, lo va a haber. A mí, por ejemplo, hay gente relacionada con los anteriores gestores del Tenerife que me dicen... Va a estar sobre lo previsto. Y lo previsto en el presupuesto, lo he publicado en Twitter varias veces,
1,2.
Son 2,2 millones.
2,2.
Ahora, también te digo, para mí es la primera vez que yo veo que tú presupuestas perder 2,2 millones. Porque que tú los pierdas, vale, que tú los perdiste. Mira, no ingresé, iba a ingresar 850.000 de la Copa y al final resulta que no eliminé un primero. No me toco las palmas porque el bombo,
¿quién iba a pensarlo?
El bombo ese de
¿quién iba a pensarlo?
No me puso la palma y nos toca los Asuna y resulta que me eliminan y oye, no tengo 850.000 euros y ahora eso lo tengo que poner en negativo, ¿vale? Eso hasta te puede pasar,
pero no tiene entrada, que ya piense que vas a perder el partido.
Pero claro, pero tú partes el ejercicio contable 24-25 diciendo voy a perder 2,2 millones. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Y eso para qué? Para poder tener tope salarial. No tengo tesorería, la ampliación de capital y demás. Pero claro, una cosa es el cálculo del tope y otra cosa es el dinero. Cuando a ti te dicen, usted se puede gastar 12 millones en fichajes, no quiere decir que tú los tengas, esos 12 millones. Y ahí está el tema. O sea, tú a lo mejor tienes menos de 12 que gastarte. No tienes capacidad para gastarte 12. O sea, el Tenerife el año que viene va a tener un tope salarial menor, eso seguro. Si estamos en segunda. Si estamos en primera ref ya, ni te cuento. Ahí no hay tope salarial, pero ni te cuento, porque vas a perder los 6,5 millones de la tele, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es, si tú te quedas en segunda, el recorte al tope salarial va a ser monstruoso. ¿Por qué? Porque la inyección de casi 2 millones que has metido vía ampliación de capital se recorta alrededor de 600.000 el año que viene. Y ahí tienes 1.500, 1.400.000 que se va. ¿Cómo le justificas tú eso a la liga? Le puedes decir, no, mire, que este año voy a llegar a semifinales en la Copa. Voy a hacer el mata gigante. Voy a cargar a Las Palmas, al Madrid, y espérate que el Atlético, que es a doble de partido...
Y la liga te lo cree, claro.
Hombre, la liga, hay cosas que te dice que sí, cosas que te dice que no. La liga no te puede decir que tú no vas a ingresar 850.000 si los ingresaste el año pasado. Claro, ahora la liga lo que te va a decir es, usted me dijo que ingresaba 850 y no los ingresó. O sea que el año que viene no me pongo 850. Y te va a penalizar. Como te va a penalizar el puesto. Evidentemente el Tenerife va a quedar por debajo del puesto en el que quedó el año pasado. Con lo cual, si quedas el 18, es decir, quinto por la cola, que los tres y toda la gente que está escuchando aquí firmaría, ¿no? Vas a tener menos dinero de tope salarial también. La diferencia no es tanta, son... 300 y pico mil euros, 400 mil, tendría que mirarlo.
Un jugador.
Pero es un jugador, ¿no? Añádele a eso que vas a tener que pagar finiquitos. Porque si tú te quedas en segunda y te sientas en el despacho del director deportivo, no le arriendo las ganancias al que venga, vas a decir, tiene contrato Michael, tiene contrato Ángel. Tiene contrato Rubén Alves,
Bodiger.
Tiene contrato Adrián Guerrero, tiene contrato Bodiger. Entonces tú vas a empezar ahí a decir, tengo que sacar jugadores de aquí. Pero y esos jugadores no se van a ir gratis.
Ellos también querrán irse.
O, en segunda división no. En primera ref seguramente sí.
No, claro.
Claro, es que esa es la diferencia.
Oye, que yo empiezo ya en primera
desde ref. El punto de vista del modo de reconstrucción del proyecto.
Y en primera ref, dependiendo si tengo el contrato blindado o no, porque si yo tengo el contrato blindado.
Hombre, que quiero decir que jugador.
Por ejemplo, Rubén Alves tiene cláusula de liberación por descenso, en ambos sentidos. Es decir, Rubén Alves no tiene contrato si el equipo va. Pero Adrián Guerrero sí.
No, claro. El izquierdo para primera ref es bueno.
Eso sí, con unas cantidades sensiblemente inferiores, pero prohibitivas para primera ref. Entonces, a mí me dices ahora, hay gente que dice, mejor que bajemos para empezar de cero. Digo, claro, pero tú me garantizas que subimos en un año. Yeah. Porque si me garantizas que subimos en un año, lo puedo asumir.
Quiero recordar que el último año que bajamos a segunda B, subimos al segundo año. Mm. Porque el primer año no subimos.
Y era una segunda B distinta.
Y distinta, y habíamos hecho un equipazo para la época. Habíamos traído jugadores para subir.
Hay cosas que son muy sencillas de contar. O sea, ¿qué es peor, la segunda B o la primera ref? Hombre, en la segunda B había 4 grupos de 20 equipos, 80 equipos.
Y ahora hay 40.
Y ahora hay 40. Pues será más competitivo este, amigo. Porque están los 40 mejores de los 80 de antes. Bueno, digo yo.
Andrea Peláez, partido de primer. Partido al descanso. Sí, partido sí. Tenerife.
Sí, ya lo que no vas a escuchar es...
¡Goles!
¡Adelante, Juanjo! No, eso ya no lo vas a escuchar.
Eso ya
no
se escucha.
No. Si bajamos a primera ref.
Es una de las cosas que... Y ni los resúmenes de...
Te los juega la federación.
En Movistar.
En la web. En las redes.
Claro, tienes que ir a la web.
Sí. Y te los dará la Canaria, los partidos.
Es el desierto.
Te los da la Canaria.
Hay una plataforma que da primera red.
Sí. Bueno, que tú tienes que vender los derechos. Si quieres. O sea, no es venta centralizada como en primera y en segunda.
Esos campos de fútbol.
Sí, sí. Bueno, no te creas. Ya tendremos tertulias de eso, porque como ustedes dicen que va a bajar el Tenerife seguro, pues oye... Si tienen razón,
hombre,
pues ya tendremos tertulias de esas. Pero tampoco te creas.
Y volvemos al presente más rabioso.
Podemos ir a la nueva colombina, al nuevo colombino, a la gauna, fútbol de... ¿No?
Pero, si tú de aquí al lunes, a las 12 de la noche,
sí.
¿No te
refieres? 11, por favor.
No te equivoques ahora, Canal.
Mira, a ver.
12 de la noche.
11.
¿No era que nosotros teníamos una hora?
Sí, teníamos.
¿Ya no?
No.
Ah, mira, eso es nuevo para mí.
11 de la noche.
Bueno, no creo que en una hora
no te lo digo, pero
se vaya a estropear algo.
Como escribas a las 11 y 10, no, ya no puedes.
Bueno, pero no creo que el Tenerife sea de este caso.
Pregúntale a De Gea. ¿Pasó al Madrid?
Estamos hablando del Tenerife.
No, pero si le pasó al Madrid, te puede pasar a ti.
Si no hay un mínimo de fichajes que marquen, no es una gran diferencia, un poco de diferencia, que Álvaro Cervera pueda elegir algo.
Porque tú das por hecho diferente. Que se queda Cervera. ¿O estás hablando de ahora?
Ahora.
Ah, de ahora, vale.
De ahora.
Vale.
No, ya tengo que pensar en primera ref. Yo lo tengo claro. Que pienso en claro.
Pero tú ahora ficharías antes del lunes.
Totalmente.
Pues mira, yo también.
Tú también ficharías.
Sí, sí. Y con lo que hay es con lo que jugamos.
Llevamos un mes hablando de esto. Un mes.
Con lo que hay es con lo que jugamos. Sí, y van a pasar 7 partidos sin fichaje. Que...
Es que...
De todos modos, ya te digo,
a mí me da
más esperanza a lo futbolístico. A mí, yo sé que sumamos un punto, que es insuficiente, que sigues con... Estás dentro del fuerte, rodeado de indios y ahora tienes menos balas porque ya gastaste un partido que además era uno en el que solo podías sumar tú porque los demás no jugaban, que era un partido aplazado. Y sigues casi igual, con menos jornadas por delante. Pero a mí lo futbolístico me da relativa esperanza. Que si hay un mínimo salto de calidad en algunas posiciones, puede haber
un salto de un delantero que ha marcado menos goles que Coniglio.
Y después, lo que sí espero...
Pues la esperanza es poca.
Lo que sí espero es que no fichemos después el lunes a las 6 de la tarde, eso de fichar por fichar. Eso de que como has leído el tuit de Juanjo que pone 7 jornadas sin tal, 4 bajas, un solo fichaje, al día siguiente lo mismo, 23 días, 24 días, 25 días, tú digas, vale, pues fichamos a Primi, a Juanjo y a este de tal, y ya está, ya tenemos a los fichajes.
Cuidado,
Cuidado,
momento determinado. A ver.
Y ahí, 10 segundos,
sí.
Sí confío en que Álvaro me da que para los fichajes si son para rellenar.
Yo creo y quiero pensar que sí, que no va a aceptar cualquier cosa. Quiero pensar. Leo mensajes, aunque también es verdad que en los cierres de mercado ya hay un momento que ya dices tú, venga, vale.
¿No? Este mismo.
Sí, ¿no?
Este mismo, sí. Bueno, el regalo de Reyes de última hora. No, mire,
el lunes a la...
Que no le he comprado nada y este.
El lunes a las 10 de la noche te dice, mira qué te parece este. Y te pones a buscar vídeos ahí como un loco.
Primi es punto honoroso.
Y encuentra los highlights de cosito aquello y dices tú, bueno, pues. A ver, 6-10-10-80-11. No solo es que no nos vamos a salvar, sino que no debemos fichar porque lo que vas a traer no aportará nada. Pero seremos fieles al Tenerife. Miedo me da el nivel de este Orsini. Dice Pipo, buenas tardes, Tertulión Juanjo, yo hoy me niego a hablar del pasado, mi presente hace dos días, se me escaparon dos Agaporni, hoy los he recuperado a los dos, se me rompió la lavadora, y voy mañana a Lujogar Tenerife para comprar otra, y del Club Deportivo Tenerife digo que le ganan al Albacete y se salvan, dice Pipo. Abrazo, amigo, esta es la gente positiva, me gusta.
Sí.
Juanjo, ¿y si Garrincha nos está cobrando aún las dos ligas que le quitamos a su equipo? Sí, buenas tardes, yo pregunto si ayer desde que se produce el penalti en contra hasta que se revisó el de Ángel, hay una agresión con expulsión, ¿cuál sería la decisión? La misma. La misma. Es decir, todo lo punible entre el penalti de David y que para el juego el árbitro, se retrotrae al penalti de David. Y eso, antes Luis lo decía fuera de micrófono, que pasa un montón de tiempo.
Sí, pasaron 62, 63 segundos entre el penalti de David en la mano y el penalti de Ángel. No, de hecho, a la pregunta que hace el oyente, si protesta, si algún jugador del Deportivo vio claro la mano de David, protesta, insulta al árbitro y lo expulsa, después pita el penalti, pero sigue expulsado.
Eso sí, porque es otra cosa. O sea, quiero decir,
no, es que
me
yo
ha insultado, me ha insultado.
No, o te quejas de que yo protesté el penalti que me hicieron, me derriban, me dan una patada, yo me quejo, protesto.
Yo voy a una más grave todavía, Luis.
Sí, imaginemos, sea, o se escapa Ángel solo y le das una patada de roja a
exacto.
Ángel.
O sea, imagínate que hay una patada de roja, ¿no? Y lesionas al jugador. Pero como hay una jugada anterior que es penalti, no vale nada lo de después. Y quitas la roja. Y el jugador se va lesionado.
La quita, ¿no? La quita.
Sí.
La tienes ¿sí? que quitar.
Yo creo que los
porque
insultos
no. Porque
no
tenía que haber sucedido.
Yo creo que los insultos no. Pero
no, creo que,
las acciones del juego,
creo
sí.
que las protestas y...
No, las protestas se quedan.
Las protestas se quedan,
sí,
creo.
Sí, por eso, que creo que sí.
Creo que son las cosas del juego las que se anulan, pero... Y anulas, por ejemplo, un codazo. La gente cae un salto en el aire, la siguiente jugada en el otro área, ¿no?
Sí, sí, le rompe la nariz.
Y hay un codazo y le rompe la nariz al jugador.
¿Qué
y tiene
pasará?
Que marchar.
Eso pasará.
Terminará pasando. Yo, a mí me parece que en una jugada como la de ayer,
hay que parar
el partido, revisarlo, y si luego no es, no es. Pero,
sí, y más escuchando el audio... cuando el árbitro de VAR lo tiene tan claro que condiciona. Fíjate cómo con la mano es penalti claro. Fíjate que la tiene en una posición antinatural.
¿Por qué
¿vale?
tarda tanto en una jugada tan clara? Es que, eso
es que tardó un minuto
porque la imagen,
y medio.
Porque la imagen, por la calidad, por las repeticiones, te muestra el brazo como borroso por el frame. No para bien, no congela bien. Una imagen muy rápida, es un cabezazo muy rápido. Entonces no se ve tan claro. O sea... Tú, más que ver que es mano...
Intuyes
que es mano. Si tú vas, es mano.
Pero
¿no?
para, entonces.
Sí, pero claro, yo también te podría decir... yo ahí no veo nítido.
Pero es que el que está en el VAR tiene que decir, intuye.
No, el del VAR lo que tiene que decir es...
Tiene
revisa,
que decir al árbitro, para,
una
para
acción,
porque hay posible penalti.
Claro, exacto. No, ni siquiera eso.
Para que lo revise.
Revisa una acción... en la que puede haber
eso,
mano
para antes.
Puede haber mano de un jugador del Tenerife en su área.
Creo que le dice, revisa un penalti.
Claro.
Fíjate que claro. tiene la mano en sí, posición sí. antinatural. Dijo, hombre, ya el árbitro se fijará. Claro. No,
o sea,
no le invites tú a fijarse.
Claro. Es que ya te condiciono. Ven que hay un penalti.
Claro, es que el del VAR tiene
penalti,
la manía.
Y le faltó decir, y el muy sinvergüenza luego dijo que no.
Tiene la manía, los del VAR tienen la manía
de condicionar.
Sí, y de discutir.
¿Sabes por qué?
Como que yo tengo razón.
Porque te estoy llamando y quiero que me des la razón.
Claro, eso. Es como...
¿No?
Vamos, somos muy españoles.
Usted venga a ver, porque yo creo que igual...
Mira a ver
algo.
Esto,
o sea,
mira a ver
esta jugada. Hay una acción que deberías ver en el VAR, en el área de tal. Bueno, vale. Si quieres ya llegar...
No
y
ves
decir,
nada, seguro.
Un posible penalti. Sí, imagínate eso.
Seguro. Tú, mira yo, bien, mira.
Yo no
vale, para atrás.
Claro,
te
no
doy otra vez para atrás.
Espera. Pónselo otra vez. Tranquilo, espera ahí. Te damos otra repetición.
Tú mira bien. No hay prisa. Tranquilo, revisa.
¿Tú no ves ahí que él...?
A lo mejor...
¿Tú no ves esa mano antinatural?
A ver, más mensaje. En el 6-10-10-80-11. Buenas. ¿Cómo ven la posibilidad de que Cervera siga en segunda B? ¿Qué jugadores no tienen cláusula de descenso? Pues, por ejemplo, Luis Micruz no la tiene.
Luis Micruz tendría que ser... Bueno, al final será... tendría que ser una venta, pero no lo vas a vender bajando.
Bueno, una
es quitarte un jugador.
O una sesión remunerada con compra obligatoria.
Sí.
Claro. ¿No? Jugador de calidad, que en segunda división va a ser una apetecible. Oiga, pues cúbreme usted toda la ficha, me paga una pequeña cantidad y además, si consigo un objetivo deportivo determinado o el chico juega no sé cuántos partidos, me tiene que comprar.
Pero para eso hay que negociar un director deportivo.
Sí, tiene que, sí.
Bien.
Sí, sí, sí. Eso no es tan, no es tan sencillo, ¿no? Un oyente que nos manda aquí una web que no sé ni qué web es, con el tema este de lo de Marruecos y los tentáculos en el Tenerife y demás, que vamos, que suena a lo que suena. Otro, buenas
tardes. Tenerife de Rabat.
Qué cosa, ¿eh?
Tenerife contra el IFNI.
Presidente Muley y el Garef. Falta una cosa de esa.
Bueno, eso no fue bien en esa zona, con jugadores. No estaba, no era tan bien el hombre que no tuvo el gol. Que
Jovini.
Jovini.
Jovini era tunecino.
Pero en esa zona.
Sí, bueno, vamos
todo.
Sí, venimos de ahí, ¿eh? Venimos de ahí, los canarios, dice. Bueno, sí. Luego nos mezclamos con los. Dale y tal, pero. Buenas tardes. ¿Creen ustedes que si se desciende la base del equipo del año que viene será el Tenerife B? No.
Tenerife B está en segunda, no, ref.
No, no.
Que también hay un
no puede ser.
También hay un salto ahí entre segunda ref y primera ref.
No puede ser, pero es verdad que tú puedes confeccionar una plantilla en la que a lo mejor haya 14 jugadores, 15 jugadores muy potentes y que haya a lo mejor 6, 7 jugadores que tú puedas tener de tu filial o de.
Hombre, lo más lógico es.
O sea, David,
si tú vas
Teto,
a primera red,
César,
hay jugadores de aquí que sí tendrían su oportunidad.
Claro, claro. Jorge Padilla.
Mejor, te digo yo, Etián o Jorge Padilla. Estás bajando una categoría. Sí. Ya no estás en el fútbol profesional, estás en otra categoría. Y son jugadores válidos, creo yo, tipo Jorge.
Pero Padilla. Los experimentos con gaseosa, también te digo.
10 jugadores, sí. La base, 10 de 25.
Sí, exactamente. Otro oyente dice por aquí. Pobre Coniglio, Isma López, Racing, Montañés eran factibles. Otro oyente dice, con todo mi respeto, buenas tardes, lo de Barroso, de risa me acuerdo de los primeros programas de septiembre que decía que ya había un equipo descendido que era el Mirandés, que olía segunda descaradamente, la verdad que tenía mucha razón, pido disculpas y hago este comentario con todo el respeto del mundo. Bueno.
Yo, el Mirandés es un milagro.
Mirandés es una cosa...
Es un milagro.
De loco. Y Barroso es un crack. Aquí uno que ya acepta el descender, pero aún confía. Hasta que los números no digan lo contrario, hay que creer en el equipo y apoyar siempre. Aun cuando ya no haya nada que hacer. Y hay que apoyar porque lo que estamos viviendo viene por la decisión inicial de elegir a Cano y luego a Mel. Y Cervera y el equipo están haciendo todo lo posible por revertirlo. En quien sí que no confío nada es en Mauro y motivos nos ha dado. Otro dice José Gregorio, Juanjo, al final nos comemos al hermano de Marlos el Moreno y directos para carnavales.
El Moreno.
Otro oyente dice, la primera decisión es renovar a Cervera ya, sea cual sea la categoría. Otro mensaje, buenas tardes, ¿creen que Fabio jugará el domingo de titular? Puede ser, puede ser. Yo lo de Cervera...
Y aún más que hizo antes, bueno, lo dijo Cervera, lo dijiste tú, a mí me gustó mucho con balón y sin balón.
Ayer estuvo muy bien, Fabio.
Yo creo que estuvo
muy bien.
Muy bien. Y
es verdad que...
Especialmente en la segunda parte.
Exacto, yo, fue de menos a más.
Fue de menos a más. Bien. Y yo creo que es un poco, prácticamente no había jugado o no había tenido continuidad un poco cuando se soltó. O sea, sí da la sensación de que puede ser un jugador válido. Ahora dirá Primi, para este Tenerife todos son válidos. Pero sí da la sensación de que es un fichaje de invierno que puede sumar... Y puedes sumar desde ya, o sea que te
incrementa. No, desde ya es después de cuatro partidos.
Sí, bueno, pero...
Es desde ya.
Tampoco,
cuatro, cinco.
Es verdad que es una posición en la que no lo hemos echado en falta, porque Aitor y Bodiger han estado bien, hasta el sábado pasado. Hola, hay que tratar de convencer a Cervera para que en caso de que bajemos se quede y nos saque del pozo. Si eso pasara, llenaría de fe y esperanza nuestra afición. Álvaro es el indicado y un especialista en esto y es lo que necesitamos. Hombre, ¿qué piensan que hará?
Álvaro Cervera en segunda división... Va sobrado y va a tener muchos pretendientes. Muchísimo.
Mira, yo creo que para que Álvaro se quede, va a necesitar ver seriedad en el proyecto, claridad en la hoja de ruta.
Y ser el líder él.
Y, o tener un líder en el que confíe. También puede ser.
Y yo creo que también influye en el entorno un poco, si al final hay descenso, lo que dijimos antes, la forma de bajar.
De cómo
eso
se baja.
Es muy importante. Por eso
no,
yo creo...
No es lo mismo bajar en marzo que bajar en la jornada 42. Claro, como
pues, yo no creo que si Álvaro deje caer el equipo.
Tú no puedes renovar al entrenador ahora. Porque no. Si por los lazos del demonio se te cae el equipo en la segunda vuelta y acabas con 30 y pocos puntos y descendiendo feo, va a haber mucha gente en contra de esa renovación. Entonces... yo creo que llegará el momento de sentarse a hablar.
Claro, ahora...
Con descenso o sin descenso, pero llegará ese momento.
Por el propio desarrollo natural de las circunstancias. Punto uno, si te salvas, renueva. O sea, dice... o por lo menos se lo ofrece. Y si no te salvas, en función de cómo acabe la cosa, yo creo que la propia clasificación, los propios resultados, el propio eso, te dicen...
Dice la predicción de que el Tenerife de bajada con Massiño. Y todavía estoy en ello, todavía estoy dentro del juego. No por Massiño, sino con Massiño. Que aquí tenemos la manía de que baje el de aquí, que baje Robbie.
Hasta ahí lo bajó Robbie y tal, ¿no?
Sí, sí. Que al final dices tú, no lo bajó él, pero en la historia...
Hola, hay que tratar de convencer a Cervera para que en caso... Eso ya lo había leído. Otro, la cuadrilla completa... A ver si puedo leer el mensaje. La cuadrilla completa no, pero por lo menos un par de oficiales de segunda no vendrían mal. Queremos levantar una pared de bloques de 20 con carpinteros. Otro oyente dice, y de Tertuliano... A ver. Han mirado las estadísticas goleadoras de Nicolás Orsini, madre mía. Y de Tertuliano va Primi hoy, pero él vi anoche el partido, no había ensayo.
Yo lo vi repetido después, a las 3 de la mañana me puse a verlo.
Muy bien,
Primi. Me desvelé. Digo, a ver si cojo sueño y...
Y tampoco patamos, tampoco marcamos ahí en la repetición.
No, casi marca Enrique Ayugo, pero no.
Como aquel relator argentino, Marcelo Araújo, que dijo, y en la repetición también lo falla Palermo.
Me puse nervioso en el penalti.
¿Sí? Sí. Hay que no meter el gol.
Sí.
¿Por qué no lo pare? Tienes que ver una cosa, yo... Hay momentos en los que... Te unes a la gente, yo creo que esa es la parte bonita del fútbol, ¿no? Ayer cuando pitan el penalti, o la gente te mira, porque cuando va a ir en la revisión del VAR dijimos todos, están revisando lo de Ángel, es penalti. Y encima vemos la repetición, que es la primera que pone, la de Ángel, y decimos todos. O yo, por lo menos, digo, lo va a pitar. Es el penalti clásico de moderno, este, de que se ve el contacto, de que Ángel toca balón y luego lo tocan a él.
¿Quién arrancó Enrique Gallego uno, creo, fue contra Albacete hace dos años, ¿no?
Y la gente dice, pero no es suficiente para pitar penalti. Ya, pero el árbitro no va a valorar eso. El árbitro ahí lo que ve es que hay un contacto. Y, por tanto, va a pitar penalti. Entonces, lo dimos como por
hecho. Porque el del VAR le va a decir, tú no lo ves claro.
Y de repente pone la pantalla, penalti en revisión, y se empieza a ver algo en el área del Tenerife. Y digo, no, es en el otro área.
No.
¿Dónde usted? Se equivocó el de la tele. Y tal, ¿no? Pablo, que es el realizador, Pablo Quintana. Pablo, en el otro lado. Y empezamos a ver la repetición. Y digo, ay, Dios, que la tocó con la mano David, no me lo puedo creer. Y cada vez que veías la repetición, más claro lo veías. Y digo, ay, Dios, que va a pitar penalti del Depor. A favor del Depor, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver las caras de la gente. Los que se giran hacia las cabinas, que intentan ver en la pantalla, los que no llegan a ver la pantalla te preguntan, digo, penalti, digo, pero allí, y la gente, ¿cómo? ¿No? Y cuando ya pitan el penalti y se va a producir el lanzamiento de Yeremay, la gente te mira rezando, y ves a gente en el con las manos juntas en señal de rezar, gente que mira al suelo, gente que se da la vuelta y no quiere verlo, o sea, estamos en un momento muy delicado, pero que a mí me parece que el tinerfeñismo, y yo no soy pelota, saben que no soy pelota con la afición, está asumiendo con una madurez que a mí me,
pero también creo,
me emociona.
Por el salto...
Y por la actitud.
Exacto.
Y por la actitud.
Que desde que está Álvaro, ven un orden, ven un equipo competitivo. Lo que dijo Álvaro al principio de cuando llegó, queremos estar en los partidos del minuto 90, claro. Es decir, que tener posibilidades de ganar.
El sábado se fueron 4.000 antes de acabar el partido, pero ayer no.
Exacto.
Ayer la gente aguantó y cuando acabó el partido aplaudieron, porque
yo tengo una, no una duda, si es verdad que solo ha habido un partido, que Zaragoza fuera de casa, yo creo que el equipo sí va a cambiar fuera de casa, no digo que vaya a ganar ahora todos los partidos, pero sí espero que compita, y lo que sí espero
es que lo grave el Tenerife está en el gol.
Lo que sí espero es que no haya otra vez partidos como el de Córdoba.
Sí, eso no puede ser.
El de Granada.
Ah, eso no puede ser.
De esos partidos. Yo creo que sí puede pasar que pierdas con el Elche, o puede pasar que, yo creo que sí le puedes ganar al Albacete, pero que el equipo compita. O sea, puede ser que
con estos tres partidos.
Sí, no, todo el mundo pensaba 7 de 9.
Yo creo que al Elche, lo dije yo, al Elche se le gana, después viene el Depor, ahí yo lo veía ya que perdí. Pierde con el Elche, bueno, pero ganamos al Depor ahora, que yo creo que sí, que se... Y ahora, bueno, al Albacete yo creo que se le gana también, y así seguiremos.
Yo para mí...
Hay una esta que sí lo podemos ver ahora real, desde fuera. Tú ves que lo tiene muy complicado el Tenerife, pero haces cálculos, ¿no? Tú piensas, no, si el Tenerife tal... En cambio, tú ves al Cartagena y dices, bueno, el Cartagena está descendido.
Sí,
es tu equipo.
Es verdad.
Es más, el Racing de Ferrol, no diga Ferrol, que la gente se enfada, el Racing de Ferrol, tú lo ves desde fuera, que tiene más puntos que el Tenerife y tiene un partido aplazado.
Sí. Entonces, Ferro está lo vemos hundido. Que
está descendido. Eso está descendido.
No, de hecho, nosotros lo que decimos dice, que no, hay si que empata, buscar un cuarto. Un cuarto. Que, Cartagena, Racing de Ferrol y
el Dense.
Y el Dense.
Que no ganó.
Esos tres están descendidos. Hay que buscar un cuarto. A ver, aquí metemos. La preocupación claro, es el cuarto.
Pero es que no se encuentra el cuarto ese. Tú dices el Castellón. Pero es que no se encuentra ese tampoco.
Sí, yo... Porque el Castellón se está cayendo. Siempre, más que miras al que menos puntos tiene, ey, al que peor dinámica tiene.
Si le ganas al Albacete, ¿qué? Le recortas 3 puntos, ¿no?
¿A quién?
Al Albacete. Al propio Albacete.
¿Y cuánto te lleva?
No, igual.
Da igual.
¿Estás mirando eso ahora?
No, sí. Si le ganas a Granada cuando te toque...
Son 3 el Albacete, ahora de memoria yo no...
Sí, pero sí es verdad que tienes... Porque es tu equipo. Entonces tú lo has visto este partido. No miras el resultado, miras... Oye, la muy buena imagen que dio en la segunda parte, que contra el Castellón diste una buena imagen durante 60, 70 sí, sí. minutos, que en Zaragoza jugaste a un aceptable nivel, pues también 70, 80 minutos.
A 12 te quedan.
Entonces, que de... pero claro, tú miras el Cartagena, que solo miras los resultados, y tú dices, Cartagena está muerto.
Es que para, es que para la esperanza...
¿A dónde va el Cartagena?
Es que, claro, que te va no... más lejos, Luis, que para la esperanza esta el cuento de la lechera. De hace 2... Que al menos hubiese empatado, fíjate tú, contra el Eldense.
Sí, le quitas 2 puntos a ellos.
Dices, contra, le quitas 2 puntos a ellos y dices, tú contra empate en Zaragoza.
Claro.
Empato aquí con el Dense.
Mis cuentas eran 7-9. Pero luego, cuando perdimos el otro día con el Dense, digo, bueno, mis cuentas eran 7-9, pero yo no contaba con el punto de Zaragoza, porque pues, igual no era. Digo, entonces eso, con 6-9, puntito de Zaragoza y tal, digo, tengo 7 ahí.
Ahora
entonces,
4.
Y ahora lo que digo es 4. Digo, yo 4.
Bueno, la media inglesa.
Es poco, pero vuelves a ganar, y entonces vamos a ir a Elche a ver qué pasa. Que alguno ganaremos fuera.
Sí, que los, ¿no? equipos, equipos de este hombre de...
Te va reactivando. Hombre, de Sarabia.
Te de Sarabia son raritos.
Nos vienen bien. Leo últimos mensajes y nos marchamos. En algunas ocasiones el locutor y comentarista de Dazón o Movistar parecen idos a favor de los adversarios del Tenerife. Creo que son bipolares. Dice, escuche Cope, que le viene mejor. No me entra en la cabeza que Garrido entre otra vez en el Tenerife. Si eso ocurre, yo no me abono. Ese tipejo no se ríe de mí. Y otro mensaje, buenas tardes, Cervera, tanto cartel no tendrá cuando no tenía equipo. Nadie lo quiso en el verano de 2024. Es el ideal para primera ref. Luis, Primi, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A los dos. Bueno. Nos marchamos en cuanto al fútbol se refiere. Pero hay todavía cosas que contar de aquí a las 4 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase ILCA 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocinan Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
Y siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este domingo 2 de febrero a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Necesitamos tu apoyo. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Domingo, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues tenemos cita este fin de semana con la Copa de España ILCA 4, que se va a desarrollar entre el 31 y el 2 de febrero, es decir, entre el viernes y el sábado, bajo delegación de la Real Federación Española de Vela, con el Real Club Náutico de Tenerife como canalizador de esa competición. Saludamos a su presidente, Andrés Orozco. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Una cita muy importante, ¿eh?
Sí, una cita enormemente importante y con, bueno, donde el Real Club Náutico de Tenerife, que ha sido el organizador de esta copa, pues hemos puesto todos los medios, todos los esfuerzos para intentar que sea un evento abierto a la población, un evento que no solo se pueda contemplar un buen día de competición de vela, sino que también anime a muchos jóvenes a la práctica de este deporte.
Amplia participación y un escenario que va a ser el de la playa de las Teresitas, ¿verdad?
Sí, enorme participación porque van a ser 127 barcos de vela ligera que vienen de 9 comunidades autónomas diferentes. Por tanto, ha sido una convocatoria que, bueno, estamos muy contentos por lo que eso significa, por la respuesta que ha habido de los deportistas. Y nosotros como organizadores, pues vamos a intentar que se lo pasen bien, que disfruten. Creo que va a haber un poquito más de viento del que nos hubiera gustado, pero bueno, va a ser unas jornadas divertidas, competitivas y de vida sana.
Me decía un amigo que sabe de esto, vienen los mejores de cada federación territorial, cuidado.
Sí, efectivamente, es una Copa de España y por tanto es un evento muy importante, y el hecho de hacerlo en las Teresitas da, por un lado, un componente de complejidad, porque, bueno, la logística es más difícil. Es verdad que hemos tenido la colaboración del Ayuntamiento, del Cabildo y de otras instituciones, pero lo bueno que tiene las Teresitas es que, bueno, es un espacio abierto, que van a estar los regatistas justo enfrente de su campo de regatas, y que lo va a disfrutar muchísimas personas. Estamos muy contentos de esta organización, la verdad.
Además, hay en juego cosas importantes, ¿no? Aparte del título, se puede ganar pues una plaza en el equipo nacional que va a participar en el Campeonato de Europa y en el Mundial de ILCA 4, ¿no?
Sí, ese ha sido uno de los grandes alicientes para atraer al talento de la vela en España y tenerlos aquí este fin de semana. Por eso digo que vale la pena acercarse por allí, porque los que están son los mejores y va a ser una gozada poderlos ver navegando en las bahías de Santa Cruz y disfrutar del tiempo que espero que nos acompañe.
Sí, decía que a lo mejor un poquito más de viento del deseado. Con eso hay que esperar siempre. No sé si es mejor mucho viento o que no haya, no, ¿no? Porque que no haya no nos complica las cosas.
Hombre, si no hay, la verdad que la cosa está mal, porque hay ocasiones en que hay que suspenderlas incluso, ¿no? También un excesivo viento pues genera dificultad y hay que huir de los peligros. Lo ideal, bueno, pues el vientito que ellos están acostumbrados. Son personas muy jóvenes, ¿verdad? Son personas fuertes, que están muy bien preparadas. Y, bueno, va a haber viento, un poquito más del deseado, pero se van a celebrar las regatas, eso espero, y vamos a disfrutar todos de ellos.
Don Andrés, detrás de esto, me contaba antes, ¿no? Hay un esfuerzo notable de organización, hay que traer las embarcaciones, imagino, los equipos, todo eso hay que pues meterlos en un hotel, trasladarlos, preparar esa playa, es decir, hay un esfuerzo organizativo importante detrás con el Real Club Náutico al frente.
Sí, el Real Club Náutico, pero también, por supuesto, con las dos instituciones que te he comentado, Cabildo de Tenerife, la consejera se ha implicado a tope, el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde Alicia Cebrián, bueno, ha estado día a día mirando y mimando el campeonato, y también, por supuesto, la Federación Insular de Vela y la Federación Canaria de Vela, donde, bueno, pues nos han prestado toda la colaboración posible. Lo mismo que las distintas federaciones y clubes representados aquí a través de los deportistas. Es decir, estamos en el mundo del deporte donde, bueno, hay una competencia muy grande cuando se sale a navegar, pero a la hora de organizar cosas, todo es hombro con hombro y a intentar sacarlo adelante, que es lo que se está consiguiendo.
Don Andrés Ocarosco, muchísimas gracias. Que salga todo fenomenal este fin de semana y que podamos disfrutar de una gran competición.
Venga, si Dios quiere, y allí les espero. Tenemos una neumática preparada para la COPE, para salir a ver la regata y disfrutar de ella y hacer una buena crónica. Así que están invitados, ya lo saben.
Como yo no mareo, no hay problema. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós, adiós.
Nos marchamos mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Se quedan ustedes, como siempre, en la programación de la cadena COPE. Hasta mañana.